En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 21 de marzo de 2023, las 8, las 7, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les voy a decir la verdad. Quiero ser sincero con ustedes. No sé por dónde coger, cómo interpretar o valorar lo que hemos vivido hoy en el Congreso de los Diputados. Imagino que la mayoría de ustedes ni se habrán enterado de lo que ha pasado hoy. No creo, francamente, que la moción de censura haya generado mucho interés en la población española, más preocupada por su día a día, por la subida de los tipos de interés, por la inflación, por los precios de los suministros de luz y de gas, que por una moción que no va a ninguna parte. ¿De qué ha servido lo que hemos visto esta mañana? Más allá de para descubrir que Ramón Tamames es un señor mayor que no puede subir a la tribuna del Congreso y le molestan los discursos largos.
Sí, señor Tamames.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios.
Sobre... Señor Tamames, no puede usted interrumpir.
El debate ha empezado con un larguísimo rifirrafe entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez. Y no pasaron desapercibidos los gestos de disgusto del candidato Tamames, que ni siquiera se levantó a aplaudir al líder del grupo que le presentaba como candidato a la presidencia del gobierno. ¿Pero qué esperaba? Pedro Sánchez no se iba a ver en otra igual antes de las elecciones autonómicas y municipales y, lógicamente, aprovechó la circunstancia para hacer las dos cosas que llevaba preparadas. Una, el autobombo. Otra, intentar identificar al Partido Popular con Vox. O sea, dicho de otro modo, ningunear en ese momento a Tamames. Por cierto, lo mismo que hizo Abascal, que prácticamente ni mencionó a aquel a quien presentaban como candidato, lo que dice mucho de la verdadera intencionalidad de la moción de censura, por un lado, y del error estratégico cometido por Vox, del que creo, es mi opinión, que sale muy beneficiado el PP, por otro. De hecho, daba la sensación, en algún momento esta mañana, de que Sánchez y Abascal se hubieran puesto de acuerdo en convertir a Feijóo en el sujeto de la moción de censura. ¿Y qué otra cosa mejor que esa podía esperar el líder del PP? Hasta cierto punto era lógico que Tamames se quejara de la extensión de las intervenciones de Pedro Sánchez. Él acudía al debate con la intención de ser la vedette protagonista y se encontró con que le robaban el papel principal. El jefe del Ejecutivo ha realizado 5 intervenciones sumando 173 minutos, casi 2 horas, lo que supone 2 veces y media más del tiempo que ha empleado el candidato Ramón Tamames en realizar su propuesta y defenderla, 70 minutos.
Permítame que diga que, y recordar a la Cámara, que el presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido 1 hora 40 minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. Claro. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta, porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas. No se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
Que Ramón Tamames iba, como se dice habitualmente, a hablar de su libro, y además, en este caso de verdad, de lo suyo, de lo que él quería hablar, y a ser posible que nadie le respondiera, porque eso le daba igual, lo pone de manifiesto varios hechos. Primero, su propia actitud silente y, en algunos casos, durmiente. Segundo, el hecho de no querer responder a los grupos parlamentarios que han hecho su exposición para nada, porque el candidato ha pasado olímpicamente de ellos. Tercero, porque ni siquiera se ha dignado a pedir aquello que se supone que iba a pedir, es decir, elecciones generales anticipadas, que ese era el motivo de la moción, el programa de gobierno, entre comillas. Y cuarto, porque le ha molestado expresamente, tanto que Sánchez no le respondiera y se dedicara a exponer las bondades del gobierno, como que Yolanda Díaz, por ejemplo, utilizara su turno para extenderse en las bondades de su proyecto.
Después de este discurso de 1 hora y 5 minutos, yo diría que tenemos un bien precioso también, que es el tiempo. Y yo personalmente creo que no solamente ha sido un discurso interesante en muchos de sus pasajes, ha sido un discurso de moción de censura, sino también de presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar. En ese sentido, yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta, que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente.
Pues sí, pero si le molesta tanto, que se hubiera dedicado a otra cosa, o a dar una conferencia o a escribir otro libro. Tenía dudas, lo digo en serio, sobre si al final esta moción de censura acabaría superando mis propias expectativas. No lo ha hecho, o lo ha hecho en un sentido distinto. Siempre dije que era una moción fake, una broma, una burla democrática, legítima, sí, pero burla al fin y al cabo. Miren, hoy Tamames ha ganado el Goya al mejor actor cómico, pero más allá de eso y de esta pantomima, solo ha servido para dejar claro que el Parlamento español está muy, muy, muy lejos de los problemas reales de la gente.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
Aida Esquirej, buenas noches.
Buenas noches.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora sí vamos a relatar lo que ha pasado. Pues ha empezado este debate de la moción de censura con un cara a cara, un face to face entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Han prodigado ese tenso, face to cara a cara, al principio del debate.
Sí, Santiago Abascal ha abierto el debate de la moción de censura, encargado de presentar la candidatura del economista Ramón Tamames a la presidencia del gobierno. Cruce de acusaciones entre Abascal y Sánchez. Santiago Abascal ha acusado al presidente de mentir e incluso de robar a los españoles con los impuestos.
Simplemente porque usted ya es un político caducado. Y lo único que importa es la manera que encontramos los españoles de ir arrojando al vertedero de la historia este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su gobierno.
Sánchez le ha acusado de alentar el enfrentamiento y le reprocha que no haya hecho ni una sola propuesta.
Ni un solo proyecto para la creación de empleo. Por supuesto, en fin, esto ya es muy sofisticado para el señor Abascal, hablar de la transformación digital, por supuesto no la transición energética, que la consideran un dogma progre, ni para aplacar esto que hoy hemos visto en algunas portadas de los principales diarios, no solamente económicos, sino también políticos de nuestro país, sobre las advertencias de la comunidad científica sobre los efectos irreversibles del cambio climático. Nada.
El presidente del Ejecutivo ha aprovechado para defender al gobierno de coalición que ha aprobado 200 leyes y ha destacado los datos económicos que ha conseguido.
Doblamos holgadamente la media de la eurozona. Es una cifra 5 veces superior a la que va a registrar Alemania según las previsiones de estos organismos para nada, en fin, progresistas. El triple de la prevista en Italia. Contamos, señorías, con 1 millón más de empleos o de trabajadores respecto a las cifras previas a la pandemia. 1 millón más que antes de la pandemia, señorías. Y nuestras exportaciones alcanzaron en el año 2022 un aumento del 21%, es decir, un récord histórico.
Y en este rifirrafe no han faltado las acusaciones de corrupción.
Resulta grotesco que pongan el grito en el cielo por un garbanzo negro cuando ustedes estuvieron chapoteando durante años en la olla de la corrupción. Usted mismo, señora Abascal.
¿Y usted dónde ha estado usted? Pues sí, yo creo que había 2 metros. ¿Dónde ha estado usted? ¿De qué partido es usted? ¿Del partido de los ERES?
Ha habido un tercer protagonista, Feijóo. Abascal ha pedido al PP que haga borrón y cuenta nueva y que voten que sí a la moción para retratar al peor gobierno en décadas. Sánchez ha advertido al Partido Popular que es un pago en diferido, un anticipo de cuenta a Vox. Existen 2 modelos antagónicos para gobernar España, el de un gobierno progresista encabezado por Pedro Sánchez, que hace avanzar a España y protege a las clases medias y trabajadoras, o el de la alianza del PP y Vox, que volvería a entregar el mando a los poderosos que no se presentan a las elecciones, ha dicho Pedro Sánchez.
Pues el candidato de la moción de censura, Ramón Tamames, tomó la palabra 2 horas y 40 minutos más tarde de los reproches entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal, visiblemente molesto, por cierto, Ramón Tamames, digo, con esto. Y, en fin, ¿qué pasó, Lorena?
Pues un discurso que no ha generado grandes sorpresas porque ya se había filtrado previamente. No obstante, el economista ha suprimido las partes en las que pedía celebrar las elecciones generales el día 28 de mayo, argumento con el que Vox registró la moción y con el que ha intentado atraer los votos del Partido Popular. Un discurso en el que Tamames ha acusado al presidente del Gobierno de asaltar las instituciones y no respetar la separación de poderes.
Están ustedes haciendo muchas cosas, y lo hemos visto con el Consejo de Poder Judicial, etcétera, en contra de esa división de poderes, haciéndose con el control del poder de la justicia desde el poder ejecutivo.
Además, ha hecho un llamamiento a un gran pacto entre los partidos constitucionalistas para crear un paquete de medidas económicas y sociales que permitan el avance del país, una nueva ley electoral para reducir la representación nacionalista y separatista y un acuerdo nacional para recuperar la concordia, la paz y el entendimiento. Tamames ha denunciado los pactos del Ejecutivo con los que hasta hace poco utilizaban la violencia como forma de imponer sus propósitos y con los que quieren acabar con la monarquía parlamentaria, un gobierno Frankenstein.
Un gobierno como el que usted preside, que es un gobierno Frankenstein. Y la frase es de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien declaró: los socialistas no pueden ir a la investidura de la mano de partidos independentistas que quieren romper aquello que quieren gobernar. Se refería naturalmente a la nación española.
El economista ha acusado al presidente del Gobierno de actuar como un rey que puede gobernar sin límites y ha denunciado la reforma del delito de la sedición y la malversación y la rebaja de penas a agresores sexuales provocadas por la ley del solo sí es sí. Por ello, Tamames ha apostado por un cambio radical y volver a los principios de la unidad nacional y la bandera.
Sin embargo, Lorena, donde podía haber más expectación era en la oferta o en la propuesta económica que hiciera alguien como Ramón Tamames, el autor, por otra parte, de ese famoso libro Estructura Económica. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha dicho Tamames en ese terreno?
Tamames ha sido muy crítico con el Ministerio de Trabajo y ha acusado a su titular, Yolanda Díaz, de intentar gobernar a los sindicatos y ha advertido de que el aumento del salario mínimo llevó desde 2018 a la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo. También ha cargado contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por intentar topar el precio de los alimentos, lo que el economista considera que va en línea con el régimen chavista de Venezuela, y ha afeado a la ministra económica Nadia Calviño por ocultar datos y hablar de la economía española con gran triunfalismo. Tamames ha denominado a los fijos discontinuos como auténticos parados y ha defendido a los grandes empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig de las críticas del gobierno. En su turno de réplica, Pedro Sánchez ha cargado contra el economista, asegurando que está blanqueando a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres.
Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Porque, señor Tamames, Vox no es un partido más. Lo saben bien en Europa. Vox es otra cosa.
El presidente del Gobierno ha declarado no estar de acuerdo con la mayoría de las cosas del discurso de Tamames, aunque ha reconocido el tono del debate y el esfuerzo por aportar ideas y no insultos. Sánchez ha ido respondiendo al economista siguiendo los bloques temáticos que había planteado el candidato, al que ha acusado de defender la misma agenda neoliberal que llevó a cabo el Partido Popular de Mariano Rajoy durante su gobierno.
Se ha dicho de usted, en fin, que no era el candidato adecuado para liderar esta moción, porque sus ideas no estaban plenamente alineadas con el proyecto de Vox. Y yo creo que tienen razón. Creo que sus ideas están mucho más emparentadas con las del proyecto del Partido Popular. Pero en todo caso, es cierto que hay un punto en común que comparte usted con Vox y con el Partido Popular y con el señor Feijóo, y es la voluntad perentoria de desalojar al Gobierno de España. Y el problema, señor Tamames, es que esta moción lo único que propone es volver a la agenda antisocial felizmente superada.
La réplica ha durado 1 hora y 25 minutos, tiempo que al candidato le ha parecido muy largo y se lo ha hecho saber a lo largo de sus intervenciones, llegándole a interrumpir en una ocasión.
Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios.
Señor Tamames, no puede usted interrumpir, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra.
Tenemos que ser más breves, ya lo sé que yo me estoy alargando, pero tenemos que ser más breves, no repetir los argumentos y sobre todo buscar la verdad y lo que sea útil y lo que sea necesario. Y ha sido 1 hora 40 minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. La moción de censura será útil. Será útil porque probablemente tienen ustedes que cambiar el reglamento de la Cámara y poner tiempos. No se puede estar 1 hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe. Yo le haría una recomendación a la señora vicepresidenta, que sintetice sus puntos para poder apreciarlos más tranquilamente.
Bueno, es que no solo Sánchez le ha dado la réplica a Ramón Tamames, también lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Sí, tras recordarle su pertenencia al Partido Comunista del que él formó parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enfocado buena parte de su discurso en lo económico. Ha contrapuesto los supuestos 2 modelos de gestión de la deuda pública llevados a cabo por el anterior gobierno del PP y el actual de coalición. Para Díaz, los populares, además de incrementar la deuda en 32 puntos, la utilizaron para rescatar a la banca, mientras que el actual ejecutivo la emplea para salvar a las familias. Yolanda Díaz ha alabado a las ministras Calviño y Montero por reducir la deuda pública en un contexto de crisis y ha resaltado que la ministra de Asuntos Económicos acierta con su rigor cuando hace las previsiones de crecimiento para España.
Quiero dar las gracias a la vicepresidenta Calviño, que dirige la política económica del gobierno, a la vicepresidenta Teresa Rivera, que ha sido no solo innovadora, sino que ha permitido que hoy, con su trabajo y su equipo, tengamos la inflación más baja del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, sí, gracias por el trabajo que está haciendo. Gracias a María Jesús Montero.
Reproches al candidato por no aludir a la reforma laboral impulsada por su departamento, a los ERTE o al salario mínimo. También ha recordado y criticado Yolanda la gestión de la crisis financiera del anterior gobierno del Partido Popular.
Tardamos en salir de la gestión de la crisis financiera del Partido Popular 10 años y 11 meses por las recetas equivocadas que se practicaron. Pues bien, el Gobierno, con estos nuevos mecanismos de protección social, hizo que en tan solo un año, señor Tamames, recuperáramos el empleo que tuvimos. De manera que creo poder afirmar que sí, gobernamos humildemente mejor a lo que lo han hecho los que nos han antecedido en el Gobierno de España.
La vicepresidenta segunda ha sacado pecho de la gestión económica del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, deteniéndose en la reforma laboral y en los datos económicos en contra de los agoreros.
Creo que sería bueno que usted no se sumara, por el respeto profesional que le tengo, a los agoreros que llegan, sí, a cuestionar los propios datos y las fuentes internacionales sobre nuestro país. Estamos creciendo, lo vamos a hacer más y lo estamos haciendo ya más que los países de nuestro entorno. Pero fíjese, es que creamos más empleo que ningún país de nuestro entorno. Tenemos récord de exportaciones, señor Tamames. Será importante para la economía de nuestro país hablar de esto, ¿no cree?
Tras repasar las medidas económicas del Ejecutivo, Díaz ha pasado al terreno social y ha cuestionado la finalidad de la moción de censura. También ha reprochado a Tamames que no haya hecho ninguna propuesta. El economista le ha respondido que su intervención ha sido la presentación de un proyecto político que se llama Sumar.
Pues no ha estado presente en el hemiciclo, pero la sombra de Alberto Núñez Feijóo ha sobrevolado todo el debate.
Sí, el líder de la oposición ha visitado la embajada de Suecia para reunirse con los embajadores en España de los países de la Unión Europea y el representante de la Comisión Europea. De esta forma no ha acudido a la moción de censura en la que no podía intervenir por no ser diputado, pero donde sí podría haber acudido de oyente. Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al líder de Vox, Santiago Abascal, de dedicar parte de su discurso a atacar a Feijóo, algo que a su juicio demuestra lo nervioso que están.
Y estamos desde el Partido Popular muy cómodos en la centralidad, desde una centralidad en la que ni apuntalamos al gobierno ni hacemos seguidismo de otros. Una moción de censura que ha servido para que Sánchez sobreviva, para que Yolanda Díaz se luzca y para que Vox aparezca.
Pues antes de cambiar de asunto, les contamos que el pleno ha terminado, que se quedan para el día de mañana las intervenciones de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, y del Partido Socialista, Patxi López. El juez Llarena se reafirma y mantiene a Puigdemont procesado por malversación y desobediencia.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado los recursos presentados contra el auto con el que confirmó el procesamiento del expresidente catalán por los delitos de desobediencia y malversación agravada. De esta forma ratifica la decisión que tomó al revisar el caso tras la reforma que derogó el delito de sedición y modificó el de la malversación. El juez también mantiene el procesamiento de Antonio Comín y Luis Puig por el delito de malversación de caudales públicos, descartando así que los hechos encajen en el tipo atenuado.
El Constitucional estudiará el impuesto a las grandes fortunas, pero rechaza suspenderlo.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Andalucía contra el impuesto de este gravamen temporal de solidaridad aprobado el pasado mes de diciembre junto a los impuestos a las eléctricas y a la banca, pero ha denegado la petición del Gobierno andaluz de suspender cautelarmente el impuesto a las grandes fortunas. La Junta cree que el gravamen podría suponer una vulneración de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y del bloque de constitucionalidad en materia de tributos cedidos, así como una infracción del derecho de representación política, del principio de lealtad constitucional y del principio de seguridad jurídica. Y hay polémica porque el ponente de la sentencia será Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez. Dice el Ejecutivo andaluz que es un auténtico ataque al Estado de Derecho.
Y terminamos en Latinoamérica, Lorena.
Terminamos en Venezuela porque el presidente del país, Nicolás Maduro, ha anunciado la reestructuración de la empresa estatal Petróleos de Venezuela tras los recientes casos de corrupción que han llevado a la renuncia del ministro de Petróleo. De esta forma, Maduro pretende asumir una posición vertical, frontal y absoluta en la lucha contra la corrupción. La investigación está liderada por el mandatario y ha mostrado que algunos funcionarios han cometido delitos en el marco de las mafias de la corrupción de la compañía estatal que tiene ramificaciones en la empresa privada.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, ninguna comisión. ¿Qué significa sin comisiones? Significa que mientras tu inversión nominal mensual no esté a los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión alguna. Entra ahora en xtb.com y comprueba lo que te cuento. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, ¿te ha dado tiempo de seguir un poquito el debate del estado, de la moción de censura?
Bueno, pues la verdad, Federico, lo justo, mucha menos atención le he prestado que a la moción de censura de 2018, la que llevó a Sánchez a la Moncloa y la que llevó a Rajoy a un restaurante en el que decidió que sí, que efectivamente se habían aliado todos los partidos y ganaban. A ver, yo creo que hoy todos hemos mirado con un poco de curiosidad, con un poco de respeto por ser Tamames quien es, y pues no sé, Federico, a lo mejor con algo de pena, porque con todo lo que tenemos que arreglar en este país, la sensación pues sí, de que estemos dos días de paripé en el Congreso, pues a mí me da un poco de pena, no sé a ti, ¿eh?
A mí bastante, tengo que decirlo, y lo he dicho antes, que me parece que, en fin, es una infrautilización del tiempo, de un tiempo precioso, sí, para dedicarlo, sí, a arreglar problemas de los españoles, como por ejemplo los precios de la luz o del gas o, sí, la inflación, etcétera, etcétera, la crisis financiera, todo, preocuparnos de estas cosas, las hipotecas, y no estar debatiendo de, no sé.
Sí, a ver, era inevitable que la economía saliera en escena, sí, ¿no? Claro. Tamames, por ejemplo, bueno, pues pidiendo que se abrace al empresario. En eso tiene razón, pero es que le demos tú y yo, o cualquiera de los oyentes en este momento, que le demos razón a ese mensaje de Tamames, no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que hoy está pasando en el Congreso. O Yolanda Díaz, ¿no? Ejerciendo de líder y sacando músculo por los logros como el SMI o el ingreso mínimo vital. A ver, esta no es una moción de censura económica. la justificación es una justificación institucional y Vox lo que quiere es tener minutos, ¿no? Y ganar, bueno, pues un poco de publicidad gratuita, que al final es lo que está sucediendo con este partido, del que se habla muchísimo menos de lo que se llegó a hablar meses atrás. Hay cosas que me dan pena, fíjate, y comparto esto con algo que me pasa con la reforma de las pensiones, por mucho que Bruselas la haya aprobado, y es que no hay una mirada a los jóvenes. Y si hay mirada a los jóvenes es apenas para decir que es que tenemos una natalidad muy baja. Y entonces yo pienso, bueno, ¿cómo no va a estar la natalidad baja si, a ver, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, Federico, ¿cómo no va a estar la natalidad baja si en nuestro país hacemos política para pensionistas? Y lo único que hacemos cuando se adopta una medida para los jóvenes es criticar el bono cultural con el que, por ejemplo, los jóvenes pueden leer, porque a todos se nos llena la boca de decir, es que los jóvenes tendrían que leer más y tendrían que leer más cultura, pero cuando hay un bono cultural lo criticamos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque hoy en casa, claro, mis hijos adolescentes me han preguntado, ¿pero este señor tan mayor puede llegar a ser presidente del gobierno? Y después mi hija de casi 16 años me ha preguntado, oye, ¿y si cambia el gobierno van a quitar el bono cultural? Porque reconozco que mi hija me quita una buena parte del sueldo todos los meses para comprarse libros. Claro. Y entonces yo pienso, bueno, es un caso y es un ejemplo solo, Federico, pero a lo mejor es que en nuestro país tenemos jóvenes que quieren leer y tenemos jóvenes interesados por la cultura y tenemos jóvenes inquietos. Y entonces nos damos cuenta de que nos hacemos mayores cuando miramos a los jóvenes, bueno, pues con un halo de superioridad, ¿no? Como miramos a los países del sur o como tradicionalmente y históricamente los franceses nos han mirado a nosotros. Bueno, los jóvenes que no tienen ni idea, que no trabajan, que son unos vagos, que a ver, pero si estamos en un país en el que podría llegar a ser, podría, caso hipotético, presidente del gobierno, un hombre al que le debe mucho la estructura económica de España y todos los economistas sin y todos duda. Los políticos con su manual, pero ya está, ese es su legado, eso es lo que nos ha dejado un pensador, un filósofo, pero miremos a los jóvenes, miremos a las nuevas generaciones, hagamos política para los jóvenes, que me parece que nos hemos enrocado en este país en mirar solo a los mayores porque pueden hacer una buena política, solo a una etapa de nuestra historia en la que se ha cambiado el sistema democrático y solo a los pensionistas porque son mayoría a la hora de votar. Un país que no tiene jóvenes, que no mira a sus jóvenes, que los jóvenes están presentes en el relato político en el Congreso de los Diputados, ¿a dónde va, Federico?
Efectivamente. Mira, ahora empieza el debate de Transforma España y van a estar aquí los jóvenes, porque hoy toca el de Transforma España Jóvenes, hablando de salud mental, que es una de las cosas que les preocupan y mucho además a nuestros jóvenes. Yo he notado esa carencia hoy también en el Congreso. No se ha hablado de ellos para nada. No estaban hoy ahí. Y eran los
no estábamos
tenían
ahí, y importante, no sé, no sé realmente con la estructura poblacional, la estructura demográfica que tenemos, si realmente lo van a estar, porque creo que es una de las grandes carencias que todos los partidos, que todos los políticos en España tienen, Fede.
Laura, pues en fin, mañana seguiremos comentando esta moción de censura, porque
claro,
mañana todavía continúa el debate con la portavoz del PP, con el portavoz del Partido Socialista, llegaremos al final y bueno, tocará seguir hablando de ella y seguir comentando que efectivamente lo importante no está en ese debate.
Me queda la escucha de Transforma España y esos jóvenes que son en los que tenemos que depositar
claro
las confianzas, los que ya tenemos unos cuantos años. De ellos es el país que viene.
Pues Laura, un abrazo, mañana más.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Están escuchando El Balance de los Deportes, con Federico Quevedo y Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
Muy rápidamente, que hemos tenido ahí un pequeño problema técnico. Oye, ¿qué le pasa al Madrid? Bueno, ¿o qué le pasa al VAR?
Vamos a ver, el problema es el problema de... Yo vengo ya hablando de este tema muchas veces, lo que pasa... y entiéndeme, sí, que si no le pasa al Madrid parece que no le pasa a los demás. Y sí, ahora todo el mundo habla de la fiabilidad del VAR. Sí. Y también sucede una cosa, y es que el Barcelona lleva 3 partidos seguidos de Liga en los que ante el Valencia, el Atleti de Bilbao y el Real Madrid, el VAR le ha facilitado 3 victorias seguidas y polémicas. Un penalti que no se le pitó en el Camp Nou, que no se revisó. El gol que se revisa en Bilbao del Athletic Club en el último minuto, que no se que se anula, y luego pues hay dudas sobre las rayas del otro día. Y bueno, ya hay una jugada también, un lance de Gavi que es una agresión de tarjeta roja. Y claro, todo esto lo situamos en el contexto del momento actual en el que está el escándalo de Enríquez Negreira en todo lo alto y se da pues el cóctel Molotov. A partir de ahí, bueno, a nivel competitivo, el Barça encarrila prácticamente ya el título del día, que no es definitivo. Y bueno, y el Real Madrid pierde opciones en este torneo, le queda la Champions y evidentemente también la semifinal de Copa, que además se ha de resolver en el Camp Nou para más morbo, digámoslo así. O sea que esta es la realidad. Pero hay mucho descontento con el arbitraje español, hay mucho descontento con la fiabilidad del VAR y sobre todo con la sensación de que hay una serie de agravios que en estos momentos, con el escándalo de Enrique Pereira, aumentan su dimensión.
Muy rápidamente, 2 cambios de entrenador y un número 1 en el tenis.
Sí, señor. Bueno, pues Carlos Alcaraz ganó Indian Wells y lo hizo además muy bien, jugando fenomenal y recupera el número 1. Y en cuanto a los entrenadores, 2 cambios, en efecto. Uno se veía venir, el del Sevilla, que ha despachado a Sampaoli y ha llegado Mendilibar, pues un técnico, digamos, de situaciones extremas, muy conocido por su labor en el Eibar. Y en el Elche, el cuarto entrenador de la temporada ha sido despedido Pablo Machín y llega un técnico poco conocido en España, pero que al final viene a demostrar que cuando un empresario domina un club, coloca a los empleados de confianza, aunque el Elche lo tiene muy muy difícil para poder evitar el descenso, es colista y prácticamente sin opciones.
Paco Lloret, mañana más deportes, aquí en el Balance, con un poco más de tiempo, hoy hemos sido muy pillados.
Un abrazo, un abrazo, Federico.
Jóvenes que transforman España. Hablemos de lo que nos ocupa en la tertulia intergeneracional de la Fundación Transforma España en el Balance de Capital Radio.
Serra, muy buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Un martes más en nuestros debates, en nuestros jóvenes que transforman España. Vamos a hablar hoy de un asunto especialmente importante. Lo vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros Sergio Rupérez. Sergio, que es Community Manager, buenas noches.
Buenas noches.
Y de Adriana Ochoa, periodista. Periodista, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuidado con los golpes que
se escuchan. Sí, ahí estamos un poco...
Y de nuestra politóloga Isa Martínez Rivas, buenas noches.
Buenas noches, Fede.
Vamos a hablar de un asunto... Fijaros que hoy hablaba Eduardo sobre este tema con alguien que vino el otro día, por cierto, porque he estado desayunando esta mañana con Sol Rengifo, que estuvo aquí la semana pasada.
Ah, sí.
hablando de emprendimiento social y estimo, hemos estado un buen rato hablando de este asunto porque es un asunto que efectivamente afecta y mucho a nuestras generaciones más jóvenes. Estamos viviendo, sobre todo después de la pandemia, situaciones cada vez más dramáticas de problemas de salud mental entre la población más joven en España, en todos los sectores de edad aparecen los problemas de salud mental, pero es verdad que se está produciendo de una manera muy específica en los más jóvenes. ¿Por qué? Pues seguramente es una confluencia de factores, ¿no? Pero quizás muchos de ellos los hemos tratado ya aquí: la carestía de trabajo, la precariedad laboral, la falta de vivienda, la imposibilidad de poder formar una familia y independizarte de tus padres. Todo un conjunto de situaciones que hacen que los jóvenes no vean claro el futuro y eso lleve a situaciones a veces terribles, ¿no?
Sí. Sí, no, yo creo que, vamos a ver, en la Fundación nos ocupamos del futuro, de que España sea mejor en el futuro. Pero el futuro son los jóvenes, no somos los viejos.
Sin duda.
Y esos, los jóvenes viven en un mundo que hemos fabricado los viejos, no lo han fabricado ellos. Entonces, yo creo que deberíamos reflexionar las generaciones mayores y decir, algo hemos hecho mal, algo hemos hecho muy mal, porque la peor muestra de que el mundo no es satisfactorio es que la gente, como decían en el 68, en la revolución del 68, la gente quiera que se pare el mundo que me bajo, decían entonces, que la gente quiera marcharse del mundo. Eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Algo muy mal estamos haciendo en el mundo actual, que les estamos propiciando que ese crecimiento de problemas de salud mental haya experimentado. Yo viendo unos números parecía que había en el año 17, que es anteayer, 2017, había 6,2% de personas que decían con mucha frecuencia padecer problemas de salud mental, y ha pasado del 6,2 al 15,9, es decir, que se ha casi triplicado, se ha multiplicado por 2,5 veces. Algo se está haciendo muy mal. Yo creo que tú refieres unos problemas que efectivamente existen y son tremendos y son especialmente duros con los jóvenes, como el de la precariedad del trabajo, la escasez de vivienda, las circunstancias de la vida de hoy son claramente peores que las de hace 30 años. Pero hay otra serie de factores que estábamos comentando hace un momento, como que la gente no padecía en países mucho más pobres que el actual, o mucho más primitivos que el actual. En la España de los años 60-70 no había ese número de suicidios que hay ahora, aunque, como también hemos comentado antes, es una cosa es lo que sucede y otra cosa lo que se dice que sucede. Y entre el noúmeno y el fenómeno, pues puede haber asintonías, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un problema gravísimo para los jóvenes de hoy, que nos están denunciando aquí, a esta tarde, están diciendo, oye, que habéis hecho mal, y creo que nos debería hacer reflexionar. Comentábamos también, y con esto acabo, que las muertes por accidentes de tráfico se publican todas las semanas, hacen profusión, y sin embargo, las muertes por suicidio
no se publican,
están ocultadas. Puede ser para no que no haya el efecto demostración o el efecto llamada, puede ser, pero en todo caso están adquiriendo una importancia que ya, con llamada o sin llamada, habría que empezar a llamar a las cosas por su nombre, ¿no?
El efecto contagio, efectivamente, sí, ese es el miedo. Ese es ese miedo que hemos tenido siempre, y sobre todo en los medios de comunicación, que pasaba con algunas cuestiones, algunas enfermedades, la depresión, el suicidio, el cáncer. ¿Te acuerdas cuando se decía una larga enfermedad?
Sí,
¿no? Cáncer, porque ese generaba un estigma, ¿no? Sí. Bueno, pues son cuestiones que generan un estigma. Yo creo que hay que superar esos estigmas y hablar y decir y contar y nombrar a las cosas por su nombre. Isa, Adriana, Sergio, por este orden me vais haciendo una primera intervención, luego os quiero yo ir poniendo algunos temas sobre la mesa para que los vayamos comentando todos los cinco.
Pues el tema de la salud mental es una situación trágica. Sigue siendo la pandemia silenciosa que seguimos viviendo los jóvenes y la juventud y que, o sea, ha tenido que ser la pandemia o un evento trágico a nivel mundial lo que ha hecho que se dé nombre y se ponga en medios de comunicación, porque se hicieron bastante eco durante el confinamiento y el proceso del desconfinamiento, pero sí que es verdad que ha habido poca respuesta a nivel política, nacional, autonómica, da igual, cualquier nivel de la administración pública. Sobre todo porque antes no se hablaba tanto de ello, lo comentábamos un poco antes, ¿no? Esos estigmas, si vas o no al psicólogo, era una cosa rara, ¿no? Porque si acudías al psicólogo es que estabas muy mal de la cabeza. Algo debería ir verdaderamente mal en ti internamente para que fueses al psicólogo. Cuando al final, cuando atiendes a estos servicios, es para aprender herramientas y mecanismos para entender tus sentimientos, procesar lo que está pasando a tu alrededor y enfrentarte mejor a las situaciones, ¿no? Pero el titular yo creo que es ese, ¿no? Continúa la pandemia silenciosa y nos queda un largo camino y aquí los poderes públicos tienen mucho que hacer.
Adriana.
Sí, aquí yo creo que una de las cosas importantes es entender que la así como el cuerpo se enferma, la mente también, vamos. Y yo creo que no hay ninguna persona que esté exenta de poder caer en un episodio ansioso depresivo, sobre todo en el mundo en el que vivimos, quiero decir. Y la depresión es una enfermedad, no es ni una tendencia, no es algo que te picó y que ya se va a pasar, o sea, la depresión tiene... exige un tratamiento igual que la ansiedad. Estaba recordando porque hace 2 años, cuando todavía estaba en la universidad, yo tenía una amiga que yo la había visto durante toda la carrera muy mal. Yo también tuve muchos episodios. Yo soy una persona que tiende a la depresión, eso es así. Pero yo notaba en esta amiga que ya estaba fatal, que la carrera la pasaba mal, que lloraba, Y que él tenía miedo de decirle a sus padres que ya necesitaba ayuda, porque cada vez que lo asomaba, sus padres, que son de la edad de los míos, le decían que podría estarle pasando para que ya necesitara un loquero, ¿no?
Cuando tienes todas tus necesidades cubiertas,
tienes una...
Cuando te estoy pagando la universidad, cuando te estás yendo a Madrid a cumplir tus sueños, cuando... Quiero decir, ¿no? Yo creo que incluso el tema de la visibilidad, yo me voy a ir más atrás de la pandemia porque creo que esto empezó un poco con las redes sociales. Cuando por redes sociales puedes decir anónimamente, me siento mal, y alguien puede identificarse contigo, le empezamos a poner nombre, cara, voz a enfermedades que son invisibles, porque esa es la verdad. Como no se ve, parece que no es real, ¿no? Pero puede ser muy real y estamos hablando de que mata. Entonces, yo creo que sigue habiendo un estigma. Ahora Eduardo pondrá sobre la mesa la palabra, ¿no? Pero yo creo que sigue habiendo un estigma alrededor de las enfermedades mentales. Yo creo que todavía juzgamos, a pesar de que es incluso aún más visible, las bajas, por ejemplo, por depresión. Yo todavía siento que en la oficina hay un cuchicheo, ¿no? O sea, ¿qué le ha pasado si no se ha roto la pierna, no? Bueno, una baja por depresión, ¿no? Entonces, yo creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer.
Yo, siguiendo la línea de mis compañeras, es cierto, bueno, en mi caso también, que el conocimiento sobre esta cuestión, en mi caso, viene sobre leer, pero también por haber experimentado situaciones de este tipo. Entonces, es cierto que tienes más conocimiento y sabes exactamente de qué va el tema, ¿no? Entonces, yo sí que siento que a nivel más social falta humanidad. No puedo comparar con respecto al tiempo pasado porque no lo vivía, y es cierto que quizá tenemos menos datos, pero también es cierto que entiendo que hemos evolucionado hacia algo positivo, ¿no? Entonces, quizá el pasado fuera peor que el presente, pero no sé, yo pienso que nos sigue faltando más, pues como digo, conocimiento por un lado, pero también mano abierta. Pensar que el hecho de que nosotros estemos viviendo una experiencia traumática no quiere decir que queramos llamar la atención, no quiere decir que estemos exagerando, o no quiere decir que, bueno, pues de alguna manera, y habéis indicado algo que es completamente cierto, pues seamos unos malcriados y unos aprovechados, ¿no? O sea, todo eso que en algún caso puede que se dé, pero mayoritariamente no es así, son al final, pues sí, estigmas, estereotipos, realidades que tenemos muy asumidas y que al final yo creo que nos alejan, pues bueno, de las personas que verdaderamente necesitan esa ayuda, ¿no? Entonces es muy complicado desarrollar políticas y desarrollar verdaderamente estructuras sistémicas distintas si como individuos no cambiamos nuestra mentalidad, ¿no? Y no nos acercamos mucho más a este tipo de situaciones que están viviendo otros que no tenemos por qué ser nosotros, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil, o sea, no estoy ni mucho menos preparado, ¿no?, para esgrimir soluciones cuando ni los propios expertos posiblemente las conozcan verdaderamente, ¿no? Pero sí que creo que quizá en esta mesa podemos aprovechar, pues, comentando ese tipo de reflexiones para al menos lograr una buena fotografía, ¿no? Un buen retrato sobre exactamente lo que está ocurriendo para que ya sean otros, que entiendo que son los que tienen más conocimiento y quizá idea y herramientas, los que, bueno, pues puedan poner, pues bueno, las principales soluciones, ¿no?, que puedan darse finalmente, pero...
Un comentario es rápido. O sea, yo creo que una prueba manifiesta de lo del estigma es que nos llamen generación de cristal.
Sí, el techo de cristal.
No. Generación
de cristal.
Yo creo que esa es prueba manifiesta. Yo creo que esa es prueba manifiesta del estigma. Es decir, que las generaciones anteriores, como nos quejamos, como manifestamos malestar, como no nos callamos porque nos sentimos mal, porque no logramos salir del agujero en el que estamos, pues bueno, se está quejando de algo invisible, de nada, por tanto.
Que somos unos blandos, ¿no?
Es correcto.
Eso es lo que significa, en definitiva, sí. Uh-huh. Es una generación de cristal en el sentido de que os quejáis.
De que se quiebra, muy fácilmente.
Sí, y de que os quejáis por cualquier
cosa. No, y que cuando... con todos los recursos que tenemos a día de hoy, frente a nuestros padres o nuestros abuelos, ¿cómo te vas a quejar si la calidad de vida que tienes es buenísima?
Te lo hemos dado todo.
Claro, porque yo trabajaba 40 horas al día, que no tiene 40 horas, y tenía una familia y no me quejaba, ¿sabes? Dormía mis 8 horas al día sin protestar.
Sin embargo, es verdad que la juventud actual es una juventud mucho más vulnerable que probablemente que la nuestra, ¿no? En esto.
Sí, es un tema yo creo que muy complicado porque es muy profundo. A mí me parece que de alguna manera las personas que han vivido circunstancias más duras tienen menos propensión, por ejemplo, a la depresión. Sin embargo, eso no nos puede hacer olvidar que hoy la juventud, que no es una persona blanda, tiene unas dificultades que nosotros literalmente ni nos podíamos imaginar.
Yo creo que, que las personas que hayan pasado situaciones más duras sean menos propensas a la depresión, yo no sé si eso es así.
No digo que hayan pasado situaciones más duras. Digo, las personas que han vivido una vida más dura en general.
Quizás no a la depresión, pero yo he visto gente que ha pasado cosas muy duras, que definitivamente proyecta cosas que debería ir a terapia.
Sí, es que eso también ocurre.
Pero esa es la segunda parte, a mi modo de ver, la segunda parte, porque es que antes, contra eso lo que había, contra la enfermedad mental, era el rechazo social,
sí,
y ahí
duda,
se había terminado.
Duda. Eras un paria, o sea, claro, literalmente.
Eras peor que un paria.
Peor que un paria.
En el sitio, en el pueblo donde yo veraneaba, había un pobre que le llamaban sacamantecas. Y la gente lo que hacía con el sacamantecas, que era un pobre loco, era tirarle piedras.
Yeah.
Esto hace 50 años.
Claro, pero es que esos son ejemplos de salud mental, que esos han existido siempre, que es el
loco.
Esquizofrénico, el loco, llamémosle loco, vamos, los esquizofrénicos, ese tipo de enfermedades que son, yo creo que no es, es un perfil diferente.
Bueno,
¿no?
Pero
es
igual, yo conozco,
enfermedades de salud mental,
yo he tenido compañeros de clase que han tenido trastorno bipolar y que son como
claro,
tú y como yo y que están
diagnosticado igual en su
claro,
momento, ¿no? Entonces,
claro.
No, pero quiero decir que la depresión te va con la dureza de la vida. Eso que te dices que te decían tus padres de trabajo 40 horas.
Bueno, afortunadamente los míos no. Pero...
Bueno,
a mí me lo han dicho.
No, de otra generación, que es la vida más dura, que era, no podías elegir la ropa porque heredabas la de tus hermanos.
Sí.
Ese tipo de
discurso
de escasez
sí.
No generaba enfermedades mentales como la depresión, que parece que la genera más la abundancia.
Pero...
Y sin embargo no quiere decir que no sean reales, son tan reales o más que las otras. Lo que hay es que cuando tú decías antes, Héctor, la calidad de vida, bueno, es que ahora tenemos una calidad de vida material superior a la de hace 50 años. No sabemos si tenemos una calidad de vida espiritual superior a la de hace 50 años.
Yo, y en este caso, una de las dudas que me suscita todo este debate, y perdonadme el coloquialismo, ¿no? Pero yo no sé si es que en ese tiempo se tragaba más.
Sí, sí, totalmente. Eso iba a decir yo.
Y por eso, o sea, ocurría en las mismas situaciones, lógicamente, que ahora, porque al final llevamos siendo humanos mucho tiempo, ¿no? Solo que se tragaba.
Estaban deprimidos, pero por dentro, es decir, es decir,
hecho,
sin hablar,
esto, ¿no? No quiero irme a otro debate porque sería para otro tema, ¿no? Pero es cierto que, bueno, esto ahora se visibiliza también más, ¿no? La cantidad de matrimonios que nos han querido en 40 años y siguen adelante.
Eso es.
Entonces, quiero decir, ¿se seguía adelante por coyuntura, factores, etcétera? ¿O es que verdaderamente la gente era más fuerte que nosotros? Es que yo eso no me lo puedo creer, que fuera más fuerte, porque al final todos hemos pasado por la juventud, todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido sensibilidades diferentes, ¿no?, como personas. Entonces yo no creo que una generación sea completamente distinta a la otra solo por el hecho de ser otra generación. O sea, yo eso no me lo acabo de creer cuando se esgrimen ese tipo de argumentarios, ¿no? Entonces, no sé, me genera dudas. Igual es que, bueno, estaba la gente, ya no es que estuviera la gente más preparada para aguantar, sino que aguantaba.
Yo creo que efectivamente no se podían permitir hablar de esto.
Claro.
Pero estaban igual de deprimidos.
Es un poco lo que comentaba Eduardo, que nosotros al estar en un contexto, por decirlo así, de más abundancia o de calidad de vida, tenemos la posibilidad de poder quejarnos de cosas que son injustas, como la precariedad laboral, muchas cosas, ¿no? Y antes, por ejemplo, pues una mujer hace 50 años no podía divorciarse de su marido, ¿no? O no podía tener una cuenta bancaria y tenía que aguantar esa situación y morirse casada. Seguramente esa mujer no lo ha vivido bien a lo largo de su vida, como otras muchas situaciones con otro tipo de personas, ¿no? Y un poco al hilo de lo que decía, lo que hemos dicho, lo de la generación de cristal, no es que las generaciones anteriores fueran de cemento o duras, ¿no? Sino que en un contexto donde sí que las oportunidades y las condiciones de vida que te dan puedes criticarlas, ¿no? Puedes mejorar, sobre todo bajo esa perspectiva de lo que te han dicho de que vas a vivir mejor que tus padres y viendo que todas esas cosas no se cumplen, entonces te quejas. Pero eso no es ser vulnerable, a mi modo de entender, ¿no? Un poco tirando hacia abajo la etiqueta que nos han puesto de la generación de cristal y la vulnerabilidad. Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Hay que ser muy valiente para coger y decirle al jefe, yo me voy. Yo me cambio de trabajo, no aguanto estas condiciones laborales o yo no voy a hacer horas extras sin que tú me pagues.
Pero tú
que
crees,
eso antes
¿tú crees que
era más complicado
eso, decirle al jefe yo me voy, no sé qué, es una enfermedad mental?
No, pero tiene que ver con la salud mental. O sea, es decir, porque cuando uno está en una situación de muchísima presión laboral, uno puede desarrollar un trastorno ansioso depresivo.
No, vamos a ver. El trastorno ansioso depresivo yo entiendo que te puede pasar en cualquier circunstancia. Lo que digo es que te estaba entendiendo la capacidad de crítica que habéis desarrollado como generación.
Sí.
Entonces, creo que criticar no es un problema de salud mental, criticar. Otra cosa es que las condiciones de trabajo sean terribles, otra que te estén presionando. Pero digo, el hecho que tú estabas describiendo de una persona que dice, oye, no quiero seguir trabajando aquí, me voy, sin explicar las razones, pues a mí me parece muy legítimo y estupendo que se pueda hacer. No creo, puede ser síntoma de una presión o de una depresión, puede serlo, pero también puede ser ejercicio de la libertad de cada uno que diga, oye, yo
no, bueno, no creo que en este caso estamos aquí hablando de cuando alguien está
quemado.
Claro, cuando su salud mental se está viendo.
De mucha gente toda la vida.
Sí, claro.
Entonces
sí.
Yo creo que la diferencia quizá, y es lo que estamos hablando, es cómo se lo tomaba cada uno en función de sus circunstancias. Igual no es que yo no me lo quiera tomar tan a pecho como te lo tomas tú, que eres más joven, sino que es que a mí no me dejaban, no me permitían, ¿no? Esa libertad, entre comillas, que tenéis vosotros de por lo menos poderlo comunicar, sirva o no. Y tener distintos canales y vías para comunicarlo.
Y que tampoco le ponían nombre, es decir, cuando tú llega a las 7 de la mañana y no quieres ir al trabajo porque estás muy estresado, porque anticipas que te va a ir mal, porque anticipas deadlines, porque estás toda la noche pensando en tu trabajo, Adivina qué, tienes un trastorno ansioso.
Dicen que eres un vago. Que eres
y
un
esto, esto antes no le poníamos esta etiqueta. Y el trastorno ansioso o la ansiedad es una enfermedad.
Sin duda.
No, y hay en empresas que te ponen una etiqueta, si vas y trabajas tus horas y no haces más, eres el funcionario. Y pero eso, es que eso y se es sabe verdad. Que a los seis
pero
meses
eso ha pasado siempre.
A los seis meses te van a echar, no te van a renovar. Eso ha pasado siempre, sí, pero por ejemplo, yo por ejemplo a día de hoy si entro en una empresa y me dicen esto es como una gran familia.
Ya. En red flag.
Una gran familia, bienvenida a esta gran familia.
Alertón.
Somos una familia y entonces a mí se me enciende el piloto rojo. Igual, ¿cómo que somos una familia? ¿Qué significa? Que si no tengo que fichar, no fiches, no tienes por qué fichar.
Somos tus amigos, no somos tus jefes.
Si te escribo el domingo a las 11 de la noche me tienes que hacer caso porque claro, esto va con el trabajo. Bueno, pues evidentemente tienes seis meses donde tienes que tragar, porque sí, hasta que llegas a los seis meses y te dicen o te renuevan o no te renuevan, pero es una situación de ansiedad absoluta. Además, sobre todo, si vives fuera del sitio de tus padres, tienes que vivir en un sitio donde el alquiler, por ejemplo aquí en Madrid, no llegas. Tu sueldo da gracias. Si son 1.200 netos,
madre mía,
da gracias.
Lo que estás diciendo, qué maravilla, ojalá.
Da gracias, 1.200 netos. Puedes mal vivir. Llegas. Y a lo mejor papá y mamá te tienen que hacer una transferencia de 200 euros. Si es con tus padres, bueno, tienes menos carga, pero cada familia tiene sus cargas económicas y sus problemas económicos, porque nosotros, aquí la generación de cristal, hemos vivido en una continua crisis económica desde el 2008, con una pandemia y ahora la posrecesión y la aceleración económica, entre comillas, ¿no? Y todo eso... Son factores que se van sumando y que al final uno no sabe por qué está aquí, por qué estoy aquí.
Sí.
O sea, tengo un propósito, me han vendido un cuento de yo, 27 años, hace 10 años o hace 15 años, con 27 años, pues ya tendría que tener una pareja estable, este año o el siguiente a los 28 me tendría que casar.
Hijo. Y comprarte una casa. Hijos,
comprarme una casa.
Comprarse una casa no es necesario.
Pero se decía.
Pero esas proyecciones que tienes de tus padres y de tus abuelos, que a tu edad... Claro. Deberías estar cumpliéndolas y ves que no lo cumples porque la sociedad te está diciendo esto es así y no lo estás cumpliendo, son pequeñas semillas, ¿no? Pequeños granitos que van pesando y te replanteas toda tu vida y así cómo es. Funciona la sociedad y el mundo y por qué estoy aquí.
Sergio, no sé si...
No, simplemente muy rápido, si uno escucha un relato como el que está dando Isa, que lo podríamos dar cualquiera de nosotros porque está ahí, no resultamos tan delicados, ¿no? Y tan sensibles y tan blandos, porque al final estamos capeando lo que nos toca y punto, ¿no? Y situaciones
yo estoy tirando para adelante.
Claro, es la que verdad. Creo que posiblemente los tres estamos en una situación similar, ¿no? Entonces, claro, yo cuando le cuento esta situación a mis padres, y ya no solo a mis padres, sino a mi abuela, que todavía es una generación mayor, se lleva las manos a la cabeza de que estemos así, o sea, ellos lo ven y les parece mal, pero a la vez también entienden, pues bueno, que es lo que te ha tocado como a todos nosotros, a cada uno le toca una situación, y eso a mí me parece que es una realidad, porque es verdad que a cada uno le toca una situación, pero también según cómo lo orientemos podemos llegar a una justificación barra blanqueamiento de cosas que no son buenas, y que están bien, y que no están bien, perdón, y eso tampoco es
Sergio,
correcto.
Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, ahora volvemos y os quiero poner algunos asuntos encima de la mesa para concretar este tema, un momento.
En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex. Capital en riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Transforma España.
Las 9 de la noche, no la menos, en las Islas Canarias. Seguimos hablando de este problema de la salud mental y ahora vamos a intentar seguir avanzando un poquito en el porqué y luego quiero ir también a las soluciones sin que se nos escape la media hora que nos queda de programa. Porque evidentemente también ha sido algo que de pronto, digamos, los partidos políticos o algunos partidos políticos muy en concreto han empezado a poner sobre la mesa. Porque hasta ahora no se le había prestado desde el ámbito de la sanidad pública la suficiente atención. Pero vamos un poco atrás. Es decir, ¿por qué tú decías hace 100 años que pasaba? Decía Eduardo, ¿no? Y probablemente, claro, no tenemos datos tampoco de comparación. Yo no sé cuántas personas se suicidaban hace 100 años. No sé
pero
si había más o menos.
¿Cuántas becas no había?
Pero sí sabía, no había, porque no había becas, evidentemente. Hace 100 años no existían las becas. Quiero decir, ¿qué ha pasado para que de pronto, si es que es así, que no lo sé, ahora la salud mental sea un problema mayor o tenga una mayor presencia, sobre todo entre la población joven, que lo que podía tener hace 20, 30, 40 años? Es decir, yo a mis 20 años yo no recuerdo la salud mental como un problema de mi generación. Y sin embargo sí es un problema de esta generación. La soledad.
Sí, de hecho salía la semana pasada una encuesta de 40DB que salió en un artículo en El País que el titular es El perfil de la soledad, 2 puntos, joven y precario. Y yo creo que la soledad es un factor que sufrimos todos y todas en general, porque aunque tengamos muchos amigos físicamente o virtualmente, yo siempre lo intento explicar como que hemos hecho una sociedad tan individualista en muchos valores.
Eso es.
Que entonces no nos preocupamos de verdad del otro. Hemos hecho unos discursos de el amor propio es lo más importante, ¿no? Estos discursos que es verdad, quererse a uno mismo es importante, pero hay que tener empatía, hay que tener más sociabilidad, hay que esta sociedad de los cuidados de la que se habla, ¿no? A veces en política. Yo creo que el individualismo en una sociedad colectiva es lo que está rompiendo y lo que ha hecho un punto de inflexión para que, aunque estemos rodeados de gente que nos quiere y que queremos, nos sentimos solos.
¿Y completamente es así?
Sí, no, totalmente. O sea, de hecho lo decía fuera de micro, pero yo creo que mi principal problema ahora mismo es la soledad. O sea, yo siento que yo no tengo un sistema de apoyo, por ejemplo. Y eso pues, puede ser fruto de muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que me pasa a mí y le pasa a mucha gente. Uh-huh. Somos jóvenes que hemos tenido que salir de nuestro lugar de origen para buscar muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Ya sea ciudad, país, lo que sea, ¿no? O sea, al final es una carrera, y eso está muy relacionado con lo que yo llamo el efecto Facebook, ¿vale? Y es que a los 22, a los 23, a los 24, a los 25, a los 27... ya tú tienes que haber creado una compañía de $1,000,000, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos constantemente en las redes sociales. O sea, yo a los 22 me sentía fracasada porque yo no había creado una startup todavía. Y ese tipo de presión está acrecentada por lo que vemos en redes sociales. Es decir, ¿por qué si Mark Zuckerberg creó una red social mientras estaba en la universidad, que ahora vale $1,000 millones, ¿por qué vemos a gente muy joven emprendiendo? ¿Por qué vemos a jugadores como Gaby en el Barça, que tiene 18, 19 años, que están triunfando en la vida? Y claro, uno dice, o cantantes, o sea, esa exposición, estamos mucho más expuestos a esos casos de éxito y tenemos...
Que parece que es la generalidad que tienes que cumplir.
Claro, porque entonces nos frustramos muchísimo. Claro, porque es lo que vemos.
Tienes que ser una persona exitosa, triunfadora.
Claro, entonces te vuelves también muy individualista, porque tú tienes que triunfar en detrimento de otros. Es decir, para que yo pueda triunfar en la universidad, tengo que ser la mejor. Y la mejor implica que yo
que no deje mis apuntes a los compañeros. Y
por
que
ejemplo.
Si los dejo, porque a mí me ha pasado que me han dejado apuntes que estaban mal hechos a posta. Con erratas aposta para perjudicar entre grupos de compañeros y demás.
Esto pasaba antes, ¿vale, Eduardo?
El sentido de la comunidad, ¿no?
Yo hice oposiciones. Claro. A mí me dejaban los apuntes. Estaba el día del examen. Apuntes a otros para que...
Pero a mí me ha ocurrido en la universidad de prestarnos sin problemas.
Nosotros nos prestábamos los apuntes sin problemas.
No, pero yo estoy asombrado y positivamente asombrado con lo que estoy oyendo. Empezaba diciendo que este mundo lo hemos hecho más nuestra generación que la vuestra. Y nos hemos equivocado, en algo nos hemos equivocado muy gravemente. Pero yo, en mis discursos desde hace 40 años, siempre decía, España es el país que más ha cambiado en Europa con enorme diferencia. De pobre a rico, de agrícola a industrial y de servicios, de rural a urbano, de dictadura a democracia, de aislado a integrado. Pero tenéis razón. Hay cosas, una cosa que te decía también era de religioso a laico.
Sí.
A lo mejor de religioso a laico tiene algo que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Pero lo que decís tenéis toda la razón. Entonces las redes sociales o el Facebook que decías, eso de tener tus pares que eran en tu clase, y en tu clase seguro que no había un startupero con 17 años. Podía haberlo habido, pero no era lo normal. Uh-huh. Como ahora te comparas con 7,000 millones de personas, joe, es que es mucho más difícil que compararte con 40 que había en tu clase.
Sí, exactamente.
¿Eh? Y entonces estamos haciendo un mundo más solitario, más poblado y más solitario. Tú has dicho otra cosa que probablemente es también verdad. Es un mundo mucho más individualista. Es que cuando éramos niños, la familia era una familia, ¿verdad? Ahora no te dice, no digo que las familias no sean buenas. Es que ahora el Estado ha ocupado posiciones que antes no cumplía el Estado. Si tú tenías un hermano con depresión, le echabas una mano, le decías que viniera contigo a hacer deporte, le decías no sé qué, ahora le dices, vete a un recurso que prestará la casa de salud. Como, ese es otro problema. A mí no me va. Nos está permitiendo ser tan individualistas un Estado que teóricamente se ocupa de todo. Se ocupa de la enfermedad, se ocupa de la educación. Se ocupa... Uh-huh. Antes el Estado no hacía nada o casi nada de eso.
Yo os decía antes fuera de micrófono, decía, a mí me hicieron bullying en el colegio, ¿vale? Uh-huh. Es decir, ¿a mí qué me salvó del bullying? Mi red de amigos en el colegio.
Sistema de apoyo.
Sistema
y a mí las redes sociales en otra generación.
Sin embargo, a los niños ahora no tienen esa red de apoyo. La mayoría de ellos no suelen. Sus amigos están en las redes sociales, con lo cual ya no es lo mismo.
Y de hecho,
bueno, a mí me ayudó igual, pero sí que es verdad que...
Pero es lo raro.
Y de hecho,
las redes sociales se convierten en vehículo.
Correcto. Y de hecho el bullying no para en el colegio, sino que se va contigo a casa.
Eso es, se va contigo a casa. Eso es lo que a mí no me pasaba, ¿vale? Sí. Se quedaba en la puerta del colegio, ¿vale? Y luego yo me iba con mis amigos en la bici, con lo cual esa red de apoyo era lo que me hacía superar aquello y nos pasaba aquello de, pues, te decían aquello de ajo y agua, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me decían que no me juntara ahora, con los que me hacían algo.
Claro, ahora no puedes hacerlo. Ahora la mayoría, un niño que sufre bullying, el bullying le sale por la puerta del colegio con él, le llega hasta casa y además normalmente sus amigos lo que suelen hacer es
taparlo
o marginarle porque este es el rarito al que le hacen bullying, ¿no?
Y hay gente que todavía dice que el bullying online no es bullying porque simplemente puedes desconectar de las redes sociales.
Sí. Yeah, pero es imposible, ¿vale? Entonces, vosotros sabéis que es imposible desconectar de las redes sociales.
Y de hecho, eso de la soledad que estábamos hablando de las redes sociales, a mí me ha pasado que yo me engancho a TikTok y puedo estar ahí metida 3 horas y cuando termino me siento genuinamente mal. Sí, y no sé por qué. Me siento muy sola.
Es que el algoritmo también se diseña de una forma por algo. Y yo por... Es un tema muy complejo y de gran profundidad, ¿no? Pero a mí me parece que si nos atenemos exclusivamente al modelo que ahora mismo impera, al menos en el mundo desarrollado y occidental particularmente, yo creo que vivimos como en una especie de... Perdonadme el símil porque es verdad que las diferencias son evidentes, ¿no? Pero como una especie de despotismo ilustrado del siglo XXI. Quieren nuestra felicidad permanentemente, pero... la que ellos consideren. Es decir, la famosa imposición de la felicidad, pero felicidad no entendida como un valor o un principio que pueda aplicarse socialmente, sino como una ideología. O sea, se ideologiza la felicidad. Es decir, la felicidad es que tú compres. La felicidad es que tú consumas. De hecho, no somos ciudadanos ya ni personas, somos consumidores, que eso también es muy importante, o clientes. Entonces, la clientelización de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo no nos vamos a sentir mal si nunca podemos llegar a los límites que nos están estableciendo? Es que no podemos.
Hay dos cosas que, al hilo de lo que está diciendo Sergio, lo primero es que te ves obligado a tener que vivir los momentos al 100%. Y si no los estás viviendo y experimentando al 100%, es que algo lo estás haciendo mal. Algo está pasando en tu entorno o en la experiencia que estás viviendo, que si no sientes esa euforia, esa adrenalina de ese momento, algo estás haciendo mal y eres tú el problema. Y luego, por la otra parte, con el individualismo y el consumismo, ahora mismo estamos en una sociedad de inmediatez absoluta y de consumo constante, lo que significa que no solo nos consumimos a nosotros mismos, sino que consumimos también a la otra persona. Y eso también, por ejemplo, yo cuando lo hablo con mis amigos, lo hablamos en temas de relaciones amorosas, con todas las aplicaciones de Tinder, de no sé qué, sí, etcétera, que tú lo que coges es... te vas con una persona una noche o lo que sea, la consumes ese día y te olvidas. Y sí, no hay ningún tipo de responsabilidad afectiva o no quieres ir más allá por lo que sea porque está esta individualidad de, bueno, pues estoy despechada o estoy despechado y me apetece hoy e irme a la discoteca y estar con este chico o esta chica, pero ya está. Luego que no me hable y que tal y que no sé qué, por esa soledad y esa individualidad que estamos creando, que consumimos al otro, pero no solo en... relaciones amorosas, sino también incluso en amistades. Ahora mismo yo veo a gente que utiliza a las personas en un momento concreto de su vida porque le viene bien en esa relación de amistad y luego se olvida. Cuando le viene bien o cuando le viene mal.
Y de hecho, no solo es que consumamos personas o consumamos productos como se hacía históricamente, sino que consumimos también los momentos. Ya no se viven los momentos, ya no se vive, se consume. Estás consumiendo el tiempo. Entonces, claro, te están permanentemente diciendo desde distintos ámbitos, no pierdas el tiempo, no lo pierdas, corre, pero luego te preguntas, frenas un momento y te preguntas, pero ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué corro? Porque no sabes bien por qué corres, pero te dicen que corras.
Hay una imagen muy distópica que es la típica donde, no sé, puede ser un concierto, puede ser un partido de algún deporte y estamos todos así.
Sí.
El móvil.
Sí, yo asumo que tengo un problema.
Estamos todos
yo
con el móvil. No, yo también. De hecho, yo también.
Pero lo que estáis poniendo de manifiesto es de las primeras veces que lo oigo. Me parece asombroso. Alguien decía, cuando hablo no aprendo nada, cuando escucho aprendo muchas cosas. Pues a mí me está pasando eso ahora. Lo que estás diciendo no es solo de un mundo individual, es de un mundo excesivamente individual, es de un mundo excesivamente instantáneo. Solo vale eso que has explicado de consumir eso, a otra persona. A mí me suena asombroso. Cuando yo era joven se hablaba de la sociedad de consumo, el consumismo, pero se hablaba de que consumías bienes materiales.
Claro.
Ahora veo que se habla, tú estás hablando de consumir personas y otras, no es el tema de hoy, pues estamos consumiendo el planeta, estamos consumiendo nuestra casa. Es decir, hay una especie de necesidad de agotar las cosas en el minuto que es inhumano.
Y de hecho el pico de dopamina que te da una interacción se baja al momento y necesitas más. Es decir, necesitas poder tener likes, necesitas poder tener tú necesitas ese estímulo y llega un momento en el que te vuelves adicto a ese estímulo y necesitas, cuando no lo tienes, te sientes muy mal.
Claro. Esa adicción es parte de la salud mental.
Correcto, y parte de la soledad.
Y parte de la soledad.
Sí, en el año 87 pusimos en marcha, tú te acordarás, una fundación que se llamó la FAD, Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que ahora ya más que ir contra la droga va contra estas
adicciones nuevas.
Sí. Que, y el, de, el concepto de una adicción es que cada vez necesitas mayores dosis para que te
consigas
el mismo grado de placer. Con lo cual, en algún momento te estás suicidando con las drogas porque era evidente. Pero con esto que decís, porque es menos drástico, pero igual de evidente.
Y de hecho tiene...
Es que acaba en muchos casos, acaba el suicidio.
Y
tiene consecuencias en el sueño, por ejemplo. Y cuando duermes mal, funcionas mal.
En tus relaciones, familiares, en tus relaciones laborales,
en tus relaciones personales. Llegas a conclusiones, no me quieren. Y eso además es mentira, porque ¿quién te quiere? ¿Internet? Claro que quieren. Entonces, claro, si a esa persona en el momento adecuado no le das la herramientas y le frenas, esa persona va a estar completamente segura de que no le quieren y, por tanto, ¿para qué seguir viviendo?
Y la autoestima es la base de absolutamente todo.
Entonces, tú subes una foto, una historia de Instagram un día y te dan 500 likes y al día siguiente subes otra y te dan 50 y dices, ¿qué ha pasado?
Correcto.
Ya no me quieren.
¿Por qué no ha gustado?
¿Por qué no gusto? ¿Qué es lo que he hecho mal?
¿Seríais capaces de prescindir de las redes sociales una semana?
Sí. Yo creía que no,
hace mucho tiempo que hice ese ejercicio. Sí, yo tuve una época mala con las redes sociales y pongo pocas cosas. Si pongo algo, son chorradas que pongo en las historias.
Pero has podido, por tanto...
Yo también he podido.
Has podido vencer esa adicción.
He hecho varias semanas, no solo
a las redes. Bueno, pues es una buena noticia
pero
que se pueda...
Pero salió de mí. Pero claro, ¿va a salir del resto? Es complicado.
Que y de hecho no persona... puede ser algo permanente. No. En algún momento vuelves a ellas.
No, pero claro, vamos a ver.
Necesitas.
Pero porque te las imponen como necesarias e imprescindibles.
Intentando arreglarlas. Tú fuiste capaz. Uh-huh. Y tú has sido capaz. Uh-huh. Ahora no sé cuántos
dejados
oyen. Bueno,
incluso peor. No, porque con las drogas tú puedes hacer contacto cero. Es decir, para toda la vida. Cuando tienes una adicción, por ejemplo, con la comida o tienes una adicción con las redes sociales, tienes que recurrir a la moderación en algún punto. Uh-huh. O sea, siempre tienes que volver a ellas.
Tener herramientas
para poder para estar entender. Comunicado.
Porque además, si tú desconectas de Twitter, desconectas del mundo por completo.
Completamente, pero ni te cuento si te desconectas de WhatsApp.
Perdona, que yo todavía, aunque sea viejo, estoy en la sociedad de hoy. No he utilizado Facebook nunca, las redes sociales nunca. Y no me siento que me falta algo.
Pero yo me desinstalo, doy ejemplos rápidos, pero yo me desinstalo mañana WhatsApp y hay mucha gente que se cree que ya no soy su amigo. Aunque yo haya explicado que necesito irme de WhatsApp. Ay, pues es que ya no me contesta. Eso será que algo falla. Tal. Y doy otro ejemplo que me parece profundamente ilustrativo y es que yo estoy permanentemente consultando el teléfono para consultar la hora y hago todo menos consultar la hora.
Totalmente.
Es decir, voy a ver la hora. Y luego digo, ¿qué hora es?
Porque son tics de adicción.
Tienes una manía, es que yo me la he quitado. Yo sí he quitado las notificaciones.
Yo también.
Ya, a ver, yo las he quitado, pero ¿sabes qué pasa? Que las quito y luego las pongo.
Quiero decir, para que no nos llamen generación de cristal, si tú has sido capaz,
sí.
Habla con tus amigos, no por Facebook, habla con tus amigos y dile, oye,
debió
haz
a vos.
Esto, que verás qué lo que te va a pasar.
No, y es maravilloso, es muy placentero.
Sí, yo me siento muy bien. Muy bien, cuando abandono las redes
porque
sociales.
Dices, es que no tengo a nadie que contestar, ni espero nada de nadie.
Se regulan tus niveles de estímulo.
Vale, entonces, que nos queda poco. la salud mental como problema público. Es decir, es evidente que está ahí, la empezamos a percibir como algo a lo que hay que prestarle atención. Y yo no sé si desde la sanidad se le está prestando la suficiente atención y si desde la política, es verdad que lo ha hecho Íñigo Errejón, más Madrid pues, es un partido que por este asunto ha peleado, no está aquí Hugo, pero si estuviera nos lo diría, ha tenido una está muy especial con todo este tema. Pero yo no sé si todavía estamos lejos de prestarle toda la atención que merece.
Pues mira, poniendo un ejemplo, después de la pandemia y demás, mi hermana necesitaba ir al psicólogo. Y entonces, hasta que conseguimos una cita en la sanidad pública para tener, un encuentro con la psicóloga de turno del servicio público, fueron 3 o 4 meses más tarde, en una sesión grupal y además por teléfono.
Uy.
Pero es así. Yo, por ejemplo, no tengo inconveniente de reconocer que estoy yendo, pero es hablo de Madrid, pero bueno, pasa en todas las comunidades autónomas esto, ¿no? Te dan para 4 o 5 meses.
Sí.
Aquí en Madrid a mí, de hecho, fue para 3 o 4 meses, ¿no?
El psicólogo público. Y no es barato ir al psicólogo.
Y luego, ¿no? Claro, te encuentras con una psicóloga pública, que seguramente es una fantástica profesional, pero 4 meses después ya no sabe qué te pasa, ni si has evolucionado o no. Es que es imposible que
claro,
lo sepa.
De hecho, mi experiencia fue parecida a la de tu hermana, porque yo llegué aquí y llegué con un síndrome de Ulises por arraigo. inmigración forzosa tremenda, o sea, la depresión de caballo, que, o sea, y eso que he tenido varios episodios depresivos en mi vida, pero esa no la supera ninguna. O sea, estoy aquí con 18 años y una depresión que no la cura nadie, y claro, yo voy a mi médico de cabecera, y algo que hacen los médicos de cabecera de la salud pública es que, para no saturar el sistema, te recetan ellos mientras el antidepresivo.
Así es.
A mí me salvó la vida el antidepresivo.
Conmigo pasa lo mismo.
Sin duda.
Si no llegas por antidepresivo.
Por supuesto. O sea, eso sí, yo paralelamente, mis padres me pagaban un psicólogo privado de 70 euros la sesión, ¿vale? Pero ella me había dado en ese momento que yo literalmente tenía, por decirlo de una manera así un poco edulcorada, ganas de desvivirme, ¿vale? Porque esa es la realidad. Ella me dio una cita para psiquiatría. Yo fui en enero y la cita para psiquiatría era para mayo.
Sí, así es. O sea,
y yo tenía ganas de desvivirme.
Si quieres desvivirte, te puedes desvivir varias veces además, porque con esos tiempos.
Entonces, claro, cuando yo empecé en tratamiento como psicoterapeuta, que es espectacular y que de hecho tiene un podcast que se llama Entiende tu Mente, no sé si alguien
lo
ha escuchado.
Lo escucho.
Pues es él.
Enhorabuena, qué bien.
Es él, de hecho es él. Porque la importancia de los podcasts, porque yo escuché su podcast sobre depresión y le mandé un correo desesperado. Y él me contestó inmediatamente y sigue siendo mi psicólogo, ¿no? Pero cuando yo llegué a psiquiatría en mayo, porque yo dije, vale, tengo que ir igualmente, yo ya estaba en mi mejor momento. A mi psicólogo le tomó 4 meses sacarme de esa depresión, y así fue. Y cuando yo me fui y estaba en Getafe, en el servicio de psiquiatría, dije, hola, bueno, tal, soy fulanita, bueno, ¿y cómo te encuentras? Yo, de puta madre. Yo estoy genial.
Pero es verdad que, porque yo también he pasado por eso, al final tienes que hacer frente a todo esto con un psicólogo, psiquiatra privado, etcétera, y los precios, por supuesto, no están ni mucho menos estandarizados para una persona que tenga problemas económicos, ¿no? O sea, y las enfermedades mentales o los problemas particulares que pueda tener una persona en su cabeza no entienden de dinero. Quiero decir, le pasa al rico al pobre. Entonces, claro, muchísimos casos yo estoy seguro de que, no sé si salvar, porque ahí no me atrevo ya, no soy experto, pero se podría desde luego reencaminar, aminorar, si tuviéramos un servicio público de psicología, etcétera, sólido. Pero es que no existe. Yo no sé si hay alguna comunidad autónoma que pueda destacar un poco más sobre las otras, pero yo creo que van parecidas.
Yo creo que este esfuerzo tiene que ser público-privado, sin duda. Sí. O sea, y yo reconozco mucho la labor de las fundaciones.
Sí,
porque
eso es verdad.
De hecho, las fundaciones están salvando vidas. Por ejemplo, la Fundación ANAR está salvando vidas definitivamente.
Sí, y luego es verdad que hay administraciones que han puesto en Madrid, se ha puesto en marcha el 0, bueno, Madrid no, el Estado, perdón, ha puesto
024.
El 024.
Sí, hacía falta.
Para atender a gente. Entonces, yo creo que ese tipo de medidas ayudan.
Incluso en la sanidad pública, al menos de Madrid, hay un servicio, si tú vas a urgencias con ganas de desvivirte, ellos te atienden.
Tienes el teléfono de la esperanza también, pero es verdad que el teléfono
no
de
es
la
el 024.
Es el 024. Es el 024.
No, claro, pero hablo del teléfono de esperanza porque yo puedo decir que llamé en su momento porque no existía el 024 y también es verdad que no me gustó demasiado la atención.
Ah, mira.
Eso puede ser que se topará con una persona particular, no estoy ni mucho menos aquí criticando en conjunto, ¿no? Pero claro, al final son servicios necesarios, sean públicos, sean privados, y requieren de las personas adecuadas, porque cualquiera no vale para esto, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque te pueden estar diciendo cosas muy fuertes, muy graves en ese momento, y no tener la capacidad tú mental, emocional, de hacer frente a ello, incluso aportar, o sea, poner más mal donde ya lo hay, ¿no? Entonces, hacen falta personas que estén preparadas. Y claro, también para
personas y recursos, pagadas. Porque al final cada persona es un mundo y a lo mejor estás con un psicólogo o una psicóloga y el tratamiento que te hace no te sirve para nada y estás 4 meses y te tienen que cambiar de profesional y te hace otro tipo de terapia, de choque, lo que sea, y eso sí que te funciona, ¿no? Yo creo que es importante meterle muchos recursos dentro de la sanidad pública porque la salud mental es un derecho. No puede ser un privilegio y es salud pública, al igual que no le decimos a alguien que está con una escayola, corre, porque no puede físicamente correr. Tú no le puedes decir a una persona que mentalmente está mal, corre, porque no puede ni levantarse de la cama, es imposible. Y eso se tiene que reflejar en las políticas públicas. Y hay que hacer un mayor esfuerzo por parte a nivel nacional, pero al final también autonómico, porque es quien tiene las competencias en sanidad, que hagan todos estos mecanismos para que la gente pueda permitirse acceder a la salud pública en estos temas.
Y de hecho yo creo que sobra a veces rimbombancia desde las instituciones políticas, porque ahora, por ejemplo, se han puesto de moda muchos conceptos, ¿no? Pero se ha puesto de moda hablar de la sociedad de los cuidados. Y yo pienso que no es la sociedad de los cuidados, es la sociedad. La sociedad en general. O sea, la sociedad debería ser de cuidados.
Pero cada vez que os oigo hablar de eso, hace falta más recursos. Bueno, hay derecho. Tenemos un derecho a la salud y un derecho a la vivienda. Sí, constitucional, pero eso se llamaba, eran derechos programáticos.
Así es.
Porque tú puedes tener derecho a la libertad de expresión. Eso no lo paga nadie porque no cuesta. Derecho a la libertad de religión. No, pero derecho a la vivienda, ¿y quién la paga?
Ya, esa pregunta.
Y derecho a la salud, ¿y quién la paga? Y derecho a la educación, ¿y quién la paga? Entonces, podemos todos reunirnos en la mesa diariamente y decir, hace falta más recursos, hace falta más recursos. Llevamos 20 años viviendo por encima de lo que podemos.
Sí,
donde
sí, sí,
el Estado país. se tiene que gasta más de lo que gana.
Está claro.
Ese es el suicidio del sistema.
Lo hacemos con las pensiones, por ejemplo.
Lo que pasa es que, obviamente, mantener un estado del bienestar, con el estado del bienestar que todos queremos, cuesta.
Claro.
Pero no, es imposible. El estado de bienestar que todos queremos, que tener cada uno, el psiquiatra o el psicólogo que quieres, por la tarde...
Cada 10 días, sí.
Claro, eso es imposible.
No es sostenible.
Estado no puede con todo, yo estoy de acuerdo. No, pero hay pequeñas herramientas, ¿no? En los colegios que haya una persona de atención psicológica... Que atienda al ratio.
Caro el colegio, que, más
que,
caro.
Que atienda,
¿quién lo paga?
Que atienda el ratio,
sí,
del
ahora,
colegio.
Pero ahora los hay, ¿eh?
Sí, sí, pero por eso vivimos por encima de nuestras posibilidades. Todo lo que estamos diciendo de se necesitan más recursos, claro, y que hubiera gente buena. Sí, todo eso es fantástico, pero ¿quién lo paga? Hay que ser conscientes que si vosotros sois una generación que tenéis males que no tenían las generaciones anteriores, tampoco podemos dejar que a las que sigan a la vuestra estén todavía peor, porque ahora cada vez hay menos jóvenes cotizando pensiones y hay más gente intentando que se le paguen las... Para la generación vuestra, además de eso, tendrán una deuda pública del 200%, ¿y eso quién lo paga?
Ya.
Entonces, yo creo que hay cosas que deberíamos poner en cuestión y no lo ponemos. La familia solventaba el problema de la educación obligatoria del Estado desde hace 100 años, y como alguno habéis dicho, llevamos miles de millones de años sobre la Tierra. Dos, la salud, la educación y la vejez, tres problemas gravísimos los solventaba la salud, la de familia. Bien o mal, pues probablemente tenéis razón de que cualquier tiempo pasado fue peor, pero se solventaba. Ahora, ¿quién solventa el problema de la soledad en la vejez? Nadie. Nadie. ¿Quién solventa el problema de la salud? Estáis diciendo, yo creo que lo más razonable es lo que has dicho tú. Tiene que ser colaboración público-privada. Si todo va a lo público, estamos perdidos.
De hecho, las familias ahora van a ser más pequeñitas. Yo claro. Me temo unipersonales.
Claro, claro, no solo claro, unipersonales. Claro, eso, como estabas hablando antes tú, no solo unipersonales, sino que tradicionalmente en la familia convivían tres generaciones. Eso ya ha desaparecido. Los abuelos a la residencia.
Abuelos, padres e hijos.
Claro, ahora ya no.
O padre en singular, ¿no?
Ahora ya no existen. Lo cierto es que, quiero decir, claro...
tienes tú la solución, Fede.
No, ojalá. La tuviera. Estaba viendo lo, en La Rioja, por ejemplo, se ha aprobado esa
ley. Es la primera comunidad autónoma que aprueba la ley.
Una ley de salud mental que establece unos ratios en los hospitales. O sea, claro, efectivamente, eso conlleva recursos.
Pero y
recursos, los recursos tienen que salir, pues, de los impuestos. Es que no se puede salir de otra cosa. Entonces,
y ya gastamos más de lo que recaudamos, claro, por impuestos. El 3, el 5, el 7% más. A nivel de una familia que se gastara todos los años el 7% más de lo que ganaba, ¿cuánto duraba esa familia?
Ya.
Apliquémoslo al...
El asunto, desde luego, es complicado de resolver, pero necesario de resolver, ¿no? No, porque fíjate que hay países, esta mañana lo comentaba con Sol también, hay países que tienen Ministerio de la Soledad.
Pero Inglaterra lo acaba de crear.
Por eso, en Inglaterra lo acaban de crear, ¿no? Porque es un problema. Pero es un problema, además, es un problema social enorme. Es decir, sí, igual que es un problema social... la violencia de género, la igualdad, y tienes que crear un ministerio de igualdad. La soledad es un problema y tienes que crear un ministerio de la soledad porque tienes que resolver ese problema. Entonces, en fin, ese es el camino. Isa, Adriana, Sergio, gracias a los tres.
Gracias.
Y Eduardo, gracias a ti también. La semana que viene, más debate Transforma España. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Testimonios reales.
El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús.
Nosotros siempre estamos juntos en la residencia.
¿Eh? A lo mejor le digo, mira, vamos a tal sitio. No, vamos a al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
Claro. Vámonos.
Nos vamos, no. Espérate. Vamos a sentarnos allí.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad.
Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual que superó los 2.000 participantes en directo y 6.000 en diferido en la edición pasada y que este año vuelve a ser el referente para todos los inversores. Renta fija, renta variable, megatendencias, inversiones alternativas, perspectivas para 2023, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 23 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad. Con Belén Montes, de la mano de IDS. La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Empezamos primero con el debate y luego pasamos.
Vamos allá, José Luis Moreno, que cuando se enciende la luz roja quiere decir que estamos en... Que estamos en antena. José Luis Moreno, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.
Santiago Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando Pinto, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Y sí, vamos a empezar primero con el debate del estado de... Joder, la segunda vez que me pasa hoy. Fijaros cómo se me ha metido, porque es tan poco emoción, de... o sea, ha sido tan... Perdón, por la que voy a decir, tan coñazo el discurso de Pedro Sánchez esta mañana, que me ha parecido un debate de Estado de la Nación, más que una moción de censura. Es un debate de moción de censura, pero a mí me ha parecido casi un debate del Estado de la Nación, del rollo que ha soltado el presidente del gobierno esta mañana, la respuesta larguísima de Abascal, luego otra vez, y digo, esto no se parece en nada a una moción de censura, se parecía más a un debate de Estado de la Nación, pero no, es un debate de moción de censura. Ha habido un espacio, no demasiado, pero siendo uno de los principales problemas que tiene el país ahora mismo la situación económica, no se le ha, creo yo que no se le ha prestado la atención suficiente a la cuestión económica. No, temas muy importantes sobre la mesa que no se han tocado, me parece a mí, esta mañana, pero bueno, ahí está. José Luis.
Bueno, pues es verdad que decías que no, realmente no ha sido una moción de censura, ¿no? Realmente esto sería como gazpacho caliente, ¿no? Que decía yo, ¿no? Decía, ni moción ni censura, ¿no? Yo lo definiría como un aquelarre esperpéntico. En el área de economía sí que el candidato, el profesor Tamames, sí que le ha dedicado tiempo. Lo que le ha contestado el presidente, pues datos que muchos no están contrastados, y ya la vicepresidenta segunda, Yolanda Díez, que ha aprovechado el espacio que se le ha dado en esta moción de censura para presentar su programa de suma, pues desde luego le ha intentado dar unas clases al profesor Tamames, que le ha contestado, desde mi punto de vista, lo mejor de Tamames hoy para mí ha sido la contestación que le ha dado a Yolanda Díaz, que le ha dicho tres cosas, ¿no? Lo primero, que sea más breve explicando las cosas. Segundo, le ha agradecido las lecciones que le han dado. Claramente estaban escritas y no entendía la vicepresidenta segunda lo que estaba diciendo. Y luego los datos. La verdad es que en esta moción de censura vemos claramente que el dato mata el relato, porque sacar pecho de la deuda pública, sacar pecho de la industrialización de España, sacar pecho del apoyo a las empresas, me parece una aberración. De lo que me quedo yo en la parte económica, bueno, pues primero, claramente tenemos una economía en declive, la industria está en retroceso, la deuda está desbocada, y además quizás hay dos temas diferenciales de este gobierno, ¿no? Que son, primero, esa aversión a los empresarios. Ha citado el candidato,
sí, cierto,
el tema de Mercadona y Zara, que debían ser ejemplos para todos, y la verdad es que mira lo que está pasando. Y luego un tratamiento obsoleto de la fiscalidad, eso yo creo que se expresa muy bien, que probablemente sea uno de las razones por las que ya hay empresas como Ferrovial que han anunciado que se mueven de España. Y poco más podría decir yo de esto, que ha sido un altavoz para Pedro Sánchez y la presentación del proyecto Sumar de Yolanda Díaz, ¿no? Y luego, si es verdad que ha hablado de la sobrerepresentación de los independentistas, de esa inseguridad jurídica y el fin de la separación de los poderes, y también ha comentado la excarcelación de delincuentes, tanto los de sedición, que también tienen delitos económicos, y los violadores. Y por mi parte, ese sería un poco el resumen, al margen de que sí, 1:40, presidente, 1:05, Yolanda Díaz, ¿no?
Sí, no, el gobierno, bueno, es verdad que tiene ese derecho, pero, en fin, lo han aprovechado bien, ¿eh? No les ha faltado... No ha habido ahorro de...
No. Y luego han terminado con ese aplauso unánime del bloque del Gobierno Unido en un momento de máxima división interna tras la gestión desastrosa de la famosa ley de solo si es sí.
Santiago.
Yo he visto dos consideraciones generales. Una oportunidad para Pedro Sánchez para proceder a lavar su imagen y redundar en la retórica con la que ya nos viene inundando desde hace pues casi 2 años para acá, y como muy bien habéis señalado, la puesta de largo de Yolanda Díaz y de ese conglomerado de Podemos, ¿no? La ha reforzado de cara a Podemos Pedro Sánchez en este debate, y yo creo que ese es otro debate más político que económico. En lo económico, yo he seguido el debate con el discurso de profesor Tamames al lado, y por otro lado, pues viendo su intervención, esperaba más. Esperaba que tocara temas con mayor profundidad, porque él tiene la capacidad para poder incidir en la reforma de las pensiones, que prácticamente no ha tocado. Yo creo que es un punto débil muy importante, y que además el presidente ha hecho referencia de que si no se aprobaba o si salía adelante esta moción de censura, corríamos el riesgo de que no se convalidara el decreto la semana que viene. Bueno, usted ha tenido 2 años y medio desde que tiene la planificación para sacar esta reforma adelante, para haberlo hecho y tramitarlo como proyecto de ley. Creo que nos hemos dejado cosas en el tintero con respecto al paro. y a ese paro efectivo y a esa manera de cubrir necesidades temporales con contratos indefinidos y la falta de representatividad que tiene el paro registrado como tal para dar una imagen fiel de cómo se está comportando el mercado laboral. Creo que se ha dejado también muy en el aire el tema de la inflación. Yo creo que podía haber incidido mucho más y en todo lo que se puede hacer desde el lado del gobierno para trabajar con respecto a la inflación. Ha tocado temas muy interesantes que lo acabáis de apuntar, el tema de la industria. Y es una enmienda general a este gobierno. Yo creo que no hay casi ningún sector que pueda estar, ya no sé si contento, pero lo cambio la manera de argumentarlo. Yo creo que casi todos están decepcionados. Es decir, yo creo que no ha dejado contento este gobierno, sobre todo su política industrial, a casi ningún sector, más allá de que puedan haberse además visto señalados. Entonces, creo que se han dejado tantas lagunas y falta de profundidad en tantas cosas en las que se podía haber hecho de verdad una moción de censura y una enmienda general a la política económica del gobierno, viniendo de una persona pues que yo creo que todos apreciamos y que hemos estudiado y hemos asistido a sus conferencias, como el profesor Tamames. Es decir, que teníamos una persona con mucha capacidad para elevarse por encima del debate de ese barro político entre Sánchez y Abascal y haber profundizado mucho más en los problemas del país.
Sí, no cabe duda. A mí, yo como académico, además, siempre digo lo mismo. ¿Quién de nosotros que haya tenido una relación con la economía no ha estudiado con el libro de estructura económica, claro, de Tamames, uh-huh, o con el de economía española de García Delgado? No, para mí es un referente. La moción de censura, sí es verdad, y coincido aquí con Santiago, ha tocado todos los temas clave, pero los ha tocado muy por encima. No le he visto al profesor Tamames profundizar lo que yo creí que iba a profundizar. Ha demostrado, francamente, que es infinitamente más inteligente, y a personas, bueno, voy a decir que soy joven, ¿no? A los jóvenes como yo, esto nos trae cierta nostalgia y recordamos la clase política, ¿no? De la transición a Suárez, a Fuentes Quintana, el mismo Tamames, a Garrigues, es decir, gente que tenía una preparación que hoy se ha visto la diferencia claramente en el hemiciclo. Tamames ha tachado tanto a Sánchez como a Yolanda Díez de triunfalistas. Hombre, es que yo cuando he visto que se sube el señor Sánchez y se sube la señora Yolanda Díez a hablar de reducción de deuda, pero por favor, pero, o sea, creo que es el momento menos preciso. Si es verdad que yo hubiese esperado una réplica por parte del señor Tamames, que hasta muy bien la réplica, ¿no? Porque no tenía ganas de entrar al trapo y yo creo que se deja muchas cosas, creo, para mañana. Pero hombre, no sé, hablar de crecimiento económico, de deuda, del buen funcionamiento de la economía española en general, como han hecho tanto Sánchez como Yolanda, pues bueno, yo creo que lo que ha sido es una autoalabanza continua, tanto por parte de Sánchez a sí mismo como por parte de Yolanda Díaz, tanto a sí misma como al resto de sus compañeros en el gobierno. Y yo lo que sí lanzaría es un mensaje de alerta tanto a Podemos como a el PSOE, porque cuidado, Yolanda, la intención que tenía hoy era presentar un programa electoral, presentar un partido político, y yo creo que desde ese punto de vista sí que lo ha conseguido. Con respecto a los demás temas económicos, pues sí que he echado de menos, pues por ejemplo, que tratase en profundidad el paro y cómo esa nueva nomenclatura de los contratos está cambiando la estadística de manera bastante sospechosa, y otros muchos temas que no sé si estaréis de acuerdo.
Bueno, él ha dicho que los fijos discontinuos son auténticos parados. Eso sí lo ha
incluso ha dicho son parados subvencionados.
Sí.
Uh-huh. Pero vamos, incidiendo en lo que estáis diciendo, para mí hoy se ha dado un peligroso paso en la degradación institucional de nuestro país.
Por supuesto. Uh-huh.
Sí, sí.
Esto ni es una moción, ni es de censura. Se han saltado todas las reglas de juego. Yo, si queréis, me ha recordado cuando mandamos a Chiquilicuatre a Eurovisión. Es decir, es algo así como saltarte todas las reglas. Y la verdad es que en el aspecto económico, la respuesta que ha dado la vicepresidenta me parece una provocación a la inteligencia, ¿no? Cuando ya ha dado enhorabuena a cada uno de los ministros del gobierno y se ha centrado en la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, dándoles la enhorabuena por haber reducido. ¿Por haber reducido qué?
Si no se han reducido nada, si el efecto de la inflación, nada, obviamente. O sea, pero bueno,
esa manipulación. Luego, los datos, es verdad, los datos de los fijos discontinuos, que ya a todo el mundo le se nota que es una trampa brutal. el profesor Tamames ha hablado de cómo está en crisis el propio Instituto de Estadística, que está permitiendo que esos datos se estén manipulando. Pero bueno, en general, sacar pecho de la economía en nuestro país me parece una provocación.
Los argumentos de Yolanda Díaz, además, es que son torticeros. Es decir, ella coge los datos que le interesa. Me habla usted del pico del paro, pero no me cuenta de cómo se cogió esa situación y cómo se produjo una reconducción después de esos datos. Y usted tampoco está para presumir. O como habéis comentado, las loas a otros ministros, como a Calviño, a Escribá, con el problema que tiene en la Seguridad Social con gente que se ve incapaz de que le puedan atender. Es que
los que están comprando citas.
Están
comprando citas para que les atienda la gente mayor en las colas. Sí. Que es impresionante.
Es que es sorprendente, Calviño, sí. que no ha acertado prácticamente ninguna previsión económica durante esta legislatura.
Bueno, yo creo que también ha ido acompañado todo de una incapacidad de respuesta técnica por parte tanto de Yolanda Díaz como de Sánchez. Oiga, mire, les ha planteado, creo que era cuando hablaba de pensiones, ¿no?, un modelo Bismarck-Beveridge. Nadie ha hablado de esto, luego se quedan en lo superficial. Bueno, yo creo que la acusación más fuerte por parte del profesor Tamames ha sido cuando ha dicho que este gobierno de Sánchez se había cargado la división de poderes, y es que lo llevamos diciendo aquí ya mucho tiempo. Es decir, aquí ya no hay diferencias entre quién legisla, quién ejecuta y quién tiene el poder judicial. Bueno, habló de Montesquieu, habló de aspectos técnicos, incluso en el ámbito de la economía, que para nada han tenido respuesta por parte de ninguno de los componentes de los grupos de la oposición. Uh-huh. Entonces yo no sé, yo creo que bueno, al final pues le da publicidad en cierto modo, obviamente, a Vox de cara a las elecciones municipales. Yo creo que respecto a las expectativas que Vox tenía últimamente, de cuál iba a ser la intervención de Tamames, creo que no les ha salido del todo mal esta jugada. Sí, es verdad que no sé si sirve para algo, pero vamos.
No, porque como dice José Luis, es una broma de emoción.
Sí,
no,
totalmente.
Una gaseosa sin gas.
Que haya dedicado a Abascal casi media hora excusándose por que no es un circo, una filfa, un show, una burla, un esperpento, y el preanálisis que ya tiene hecho
hasta el minuto 25 no ha empezado a hablar.
Media hora con eso te demuestra que entras con una posición como de debilidad.
Defensiva, estás a la defensiva. Cuando es una moción de censura.
Que se había filtrado el discurso. Es como desarmarte en un debate. Pero bueno, en el fondo ha sido una conferencia de un profesor reputado.
Una conferencia.
Que estaba, la verdad es que ha hecho un papelón. Y él fue diputado y se ha encontrado con un parlamento muy distinto al que él vivió en su momento.
Efectivamente. Ha habido una cosa, algo que me ha sorprendido, le ha echado la culpa, le ha reprochado a Alberto Garzón el tema del tope de los precios de los alimentos. Y dices, pues si esto no es una propuesta de Garzón, era una propuesta de Yolanda Díaz.
Le ha agradecido a Garzón, la vicepresidenta segunda, su trabajo.
¿Qué trabajo?
Pues eso.
Sí.
Pero hace algo.
Pero es que yo, cuando he visto a la vicepresidenta dando las gracias ministro a ministro, yo digo, esto no puede ir en serio.
Sí, sí, ha ido en serio. Ha ido a los 22 ministerios, de hecho, uno por uno. Y bueno, pues ya está.
Sí, bueno, Yolanda Díaz ha dicho que el PP incrementó la deuda en 32 puntos y que eso lo utilizaron para salvar a los bancos y que ellos la han bajado y están salvando a las familias.
Es imposible de explicarle a Yolanda Díaz cómo funciona la economía, y menos en un minuto en Capital Radio.
Pero podemos intentarlo.
El propio Ramón Tamames le ha dicho, y repito mis argumentos. Primero, le ha dado las gracias por los consejos y le ha aconsejado que sea más breve. Yo creo que con eso es suficiente.
Bueno, yo es que hay cosas que me impactan, porque cuando dicen este tipo de frases de salvaron a la banca en España no se la salvó, se salvó a las cajas. Es decir, esto es lo primero que hay que dejar.
Esa es la trampa.
Claro.
Las cajas públicas que estaban,
sí,
estaban trufadas de políticos.
Efectivamente, completamente corrompidas por ellos mismos. Entonces, ¿qué me está contando? Oiga, si es que usted pertenecía o era, me imagino que seguirá siendo, ¿no?, miembro de un sindicato hasta hace 4 días que probablemente tenía bastante...
Se garantizaron los depósitos de las personas que tenían...
Efectivamente.
Es el rescate a los depositantes, realmente, lo que se hizo.
Pero es que yo no sé, es lo que dice José Luis, quizás es que no podamos explicárselo.
Dato mata al relato.
Efectivamente.
Su relato es que los ricos y los poderosos, y ahí meten a los empresarios, a los pobres empresarios.
Hablar de reducción de deuda cuando has dejado un país como lo dejó Zapatero. Oiga, mire, si es que no sé, he escuchado también al presidente Sánchez hablar de una reducción en el déficit de la seguridad social. Oiga, que tenemos 100.000 millones de euros de déficit. Mm-hmm. Que este sistema de reparto actualmente, porque tenemos la capacidad de endeudamiento cada martes al 4 ya, casi 4%, si no estaríamos quebrados.
Y cuando han hablado del ERTE, la reforma laboral del Partido Popular, la figura del ERTE. Menos mal que existía esa figura, porque si no hubieran cerrado las empresas, pero ese mérito es del gobierno anterior, no de este gobierno.
Pues ha dicho Yolanda que era suyo el mérito y que
claro,
además...
El ERTE ha sido de ellos.
Sí, sí, tal cual.
Ha dicho otra cosa que a Santi le encantará, que es eso de que España está a la cabeza en la ejecución de fondos europeos.
Bueno,
es que esa es la retórica. Yo insisto mucho con eso y me gusta explicarlo. No tenemos que separar lo que es el cumplimiento de los hitos y el sobre todo estos primeros, que son cumplimientos de reformas, cumplimientos de o aprobaciones de reales decreto leyes, elaboraciones de estrategias, grupos para elaborar el libro blanco, con, es decir, hitos puramente formales, con los hitos cuantitativos que vienen a partir de ahora en el 2023 y que eso te demuestra la ejecución. Y eso te da pie a que la Comisión Europea te desembolse semestralmente el dinero. Pero eso no tiene nada que ver absolutamente con la ejecución de las inversiones, que directamente es que no sabemos ni nosotros ni la Comisión Europea cuánto es lo que ha llegado a la economía real, cuál es la cantidad de fondos que realmente están ejecutados y si ya profundizas y vas a un análisis más detallado de qué gastos o qué tipo de gastos están financiando, pues de cosas, cosas tan extravagantes como 4 millones del ministerio del ministro Escrivá, pues para publicitar las pensiones, el ingreso mínimo vital y las virtudes de los procesos migratorios, pues que se vayan 4 millones de euros en eso, pudiéndose cubrir con el presupuesto ordinario, y como esas tantas cosas, es decir, que tampoco, ni tenemos los datos suficientes para hacer un análisis incluso comparativo con el resto de países, porque no hay un criterio homogéneo para poder compararlo, pero ni mucho menos dar estas lecciones magistrales como nos ha dado hoy.
Santiago, ni lo sabes ni lo vas a saber, igual que no sabe la Unión Europea, por eso la delegación que hubo aquí, política de la Unión Europea, se fue sin poder hacer su trabajo, porque ni hay indicadores, ni hay sistemas de seguimiento. Y luego, yo no sé si ha ocurrido en otros países, pero la funcionaria encargada de desarrollar el sistema para poder hacer esos análisis dimitió.
Dimitió.
Con lo cual, ese es un indicador de que aquí las cosas en esa parte no se están haciendo correctamente. Y luego, pues ha habido, pues eso, los famosos PERTES, hay algunos PERTES que han sido un fracaso manifiesto. El famoso PERTE, el coche eléctrico, pues nos hemos quedado a dos velas.
Sí.
Y de hecho, bueno, pues eso está implicando que una industria tan potente como la del automóvil, que en nuestro país es líder, pues hay otros países que nos están haciendo ese adelanto. Hay otras marcas, hoy también salía en medios de comunicación, pues Skoda está llevándose el gato al agua sobre Seat. Bueno, pues esos son ejemplos de real, como yo digo, el dato mata el relato. Ellos tienen un relato, pero según va pasando el tiempo, ese relato hace aguas y al final los datos hace que, bueno, como hemos querido centralizar, sin contar con comunidades autónomas, sin contar con los ayuntamientos, sin contar con los técnicos y los independientes, este tema, pues se ha vuelto contra nosotros y más que se va a volver.
Bueno, a mí me da la sensación que ya la sociedad española, esta gente es que no le cree directamente, yo creo que ni les escuchan, ¿no? Porque es que es la mentira repetida ya elevada al cubo, ¿no? Y bueno, yo a mí me preocupa mucho sobre todo el tema de los fondos, ¿no? Porque uno va a echar mano de la estadística y no hay una estadística clara. El otro día, el único informe que ya le he citado alguna vez más que ha hecho Tony Roldán para ESADE, ¿no? Y que es un informe que está bastante bien hecho, para ver cómo se han distribuido estos recursos, concluye, una de sus propias conclusiones es que desconocen cuál es el destino final de los mismos. Y te ponen ejemplos, ¿no? Y dices, bueno, sí, un kit digital, pero ese kit digital, ¿cómo se ha canalizado? Y al final a la economía real le repercute que una persona que tiene una tienda de pulseras en Villaviciosa de Duruelo tenga una página web y venda dos pulseras, oiga, mire, es que esto no es el sentido que tienen estos fondos. De esta manera, como no sabemos dónde están acabando ni en qué manos están acabando, lo que se genera es una mayor bola en los precios, ¿no? Y al final, o sea, la inflación también tendrá su repercusión. Yo he tenido mis discusiones acerca de si esto tenía una repercusión sobre el precio final del resto de las cosas. Digo, bueno, pues es dinero que se está inyectando. De alguna manera tiene que aparecer. Entonces, bueno, yo creo que todo es contradictorio y que ahora mismo, pues como decía la canción de Eurovisión, no sé qué maneja mi barca.
Bueno, vamos con otra barca, que tampoco sabemos ahora mismo quién la está manejando, que es la banca del sistema financiero, que, bueno, hoy parece que las bolsas han mejorado un poco su evolución, pero lo cierto es que el Banco Central Europeo ha tenido que intervenir 4 veces en las últimas 24 horas sobre la liquidez del sistema financiero. Tenemos esa compra de Credit Suisse por parte de UBS, Moody's y Standard & Poor's han rebajado la calificación a negativa de UBS. No sabemos realmente si va a poder asumir toda la estructura que tiene Credit Suisse UBS, y el gran temor que tiene el sistema financiero, que tiene la banca, es que haya una fuga de depósitos, claro, evidentemente, ¿no?
Bueno, si me permites, yo tengo ahí una teoría, y es que la Fed ha inducido este pánico financiero. La reacción que ha tenido la Fed ante el fallo por los bonos del propio gobierno americano del Silicon Valley Bank. Es para pensar que realmente esto es una estrategia de la Fed para potenciar la famosa moneda digital de los bancos centrales, porque si no, yo no lo entiendo. Ese pánico bancario que se ha producido en Estados Unidos, del que luego se ha contagiado un banco débil como es el Credit Suisse, implica que esto puede ser posible, porque además la reacción en Estados Unidos ha sido distinta de la reacción en Europa, y en concreto en Suiza, que yo creo que es la correcta. Uh-huh. El hecho de haber activado, que estaba ahí escrito, lo que es la deuda híbrida, el AT1, por encima, que estaba escrito, de los accionistas, bueno, pues ha hecho que esos 17.600 millones de euros, han servido de flotador para que Credit Suisse pudiera de alguna forma ser viable con esa compra de UBS. Pero vuelvo a incidir, la reacción que ha tenido la Fed ante esa desacople de las inversiones del Silicon Valley Bank, a mí me hace pensar que la Fed, en este caso, lo que ha hecho ha sido inducir ese pánico bancario para, a muy corto plazo, pues están trabajando en ello, promocionar ese Central Bank Digital Currency, que de alguna forma además da el golpe entre, digamos, los empresarios de Silicon Valley que tantas monedas digitales habían puesto en marcha.
Uh-huh. Yo veo fenómenos distintos. Partiendo de que hay una línea común, que sin duda es la falta de confianza, que estamos ante una crisis de confianza en el sistema financiero, y partiendo también de que creo que la respuesta es la adecuada, tanto la que ha tomado la Fed como la que ha tomado el BCE, como la que ha tomado el Banco Nacional Suizo, partiendo de esa base, yo distinguiría los fenómenos. Es decir, el Silicon Valley Bank y los bancos afectados en Estados Unidos tienen unas particularidades muy concretas por su estructura de balances, por la composición que tiene la renta fija dentro de los activos de ese banco, y cómo cuando tienes que venderlos antes de vencimiento en entornos de tipos crecientes te pierde valor ante fugas de depósitos para cubrir. Es decir, eso es un fenómeno distinto al de Credit Suisse, que para mí es mucho más importante la afectación que puede tener sobre de contagio, de posible contagio sobre los bancos financieros, o sea, los bancos europeos, que yo creo que no se va a producir, porque el papel que hay en circulación de Credit Suisse entre el resto de bancos no es muy elevado, y yo creo que está bastante contenido con esta operación. Es muy importante esto que estábamos comentando de los cocos, de los bonos convertibles en acciones, y el cambio en el orden de prelación a la hora de asumir las pérdidas y absorber las pérdidas de la entidad financiera. El Banco Central Europeo ya ha advertido que nuestro sistema es distinto, es decir, que los accionistas son los últimos, y yo me imagino que templará el mercado de bonos también y la volatilidad que está teniendo. Lo que sí que es cierto es que tenemos un entorno de incertidumbre, que todo lo que sea contribuir en mensajes de estabilidad y de confianza en el sector financiero es muy importante, y también yo creo que las circunstancias de nuestro sector financiero europeo, concretamente el español, que es una banca comercial, una banca de retail muy diversificada y que ha hecho un buen ejercicio de solvencia, de reforzar la solvencia y la liquidez en los últimos años, nos deja una posición, yo creo que para capear estas turbulencias que pasarán. Y creo que también, que eso sí que me produce alguna duda, el habilitar nuevas líneas de liquidez y por parte del BCE y la Fed, a mí eso sí que me genera algún temor más de que pueda ser contraproducente con la transmisión de la política monetaria y los intereses que tiene el BCE por controlar la inflación. Uh-huh.
Sí, bueno, yo la verdad que estoy en parte de acuerdo con lo que han explicado mis compañeros, sobre todo con lo que dice José Luis. Yo creo que detrás de todo esto puede que esté la Fed, porque recordemos que Silicon Valley, a través de diferentes emprendedores, han nacido diferentes criptomonedas que estaban haciendo de alguna manera la competencia,
sí, ¿no?,
al Banco Central por de referencia en el mundo. Entonces yo creo que han dejado caer Silicon Valley Bank de alguna manera. Esto ha contaminado, de hecho, a Credit Suisse. Es verdad que Europa ha respondido, el Banco Central Europeo, de una manera creo que directa y eficiente, y que no creo que se contaminen más bancos. Sobre todo, yo creo que en España tenemos que estar tranquilos porque las ratios de liquidez de los bancos actualmente están
buenas,
sí, están más que cubiertas. Hombre, repito, hay una cuestión que es la confianza, que yo siempre digo que en economía de vez en cuando ponemos una letra griega y decimos esto es la propensión marginal A, pero no sabemos muy bien qué es. Entonces hay que tener cuidado con la confianza porque... Sí, José Luis.
Una cosa, la Fed estuvo durante una semana en silencio,
sí,
sin defender
sus
propios bonos.
Sí.
Es decir, lo que pasa con Silicon Valley Bank es que el value to market de los bonos que tenía, que eran bonos viejos, por así decir, de pocos intereses, sí, esos bonos eran del gobierno americano. Si hubiera salido a defender sus propios bonos de una forma más fuerte, pues no hubiera ocurrido esto.
Así
y es verdad también que muchos de los clientes del Silicon Valley Bank concentraron demasiado en ese banco sus bienes, ¿no? Pero tenemos que esperar, pero esa reacción de la Fed yo la he visto sospechosa, al menos en cuanto a lo que ha ocurrido allí.
Sí, sí, desde luego lo parece.
Pues Fernando Pinto, Santiago Sánchez, José Luis Moreno, gracias a los tres. Ha sido un placer, como siempre, teneros aquí en este ratito de tertulia económica y hemos aprendido un montón. Muchas gracias, cuidaros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Capital Radio.
Wall Street ha cerrado este martes con ganancias destacadas en los tres índices, en lo que supone una extensión de su rebote de lunes, mientras los inversores siguen muy pendientes de la situación de los bancos regionales y de la reunión de la Reserva Federal, cuya decisión se conocerá mañana miércoles y les contaremos aquí en directo a partir de las 8 de la mano de Javier Luengo. ...73 años cumple hoy Roger Hodgson, músico y vocalista británico, nacido en Portsmouth, Hampshire, miembro fundador del grupo Supertramp y autor de algunos de sus temas más conocidos, como Goodbye Stranger, Bloody Worldwide, este Logical Song que están escuchando, Breakfast in America, Dreamer, Give a Little Bit o It's Raining Again. Roger abandonó el grupo en 1983 para dedicarse a la vida familiar y grabar su primer trabajo en solitario, In the Eye of the Storm. Hasta la fecha ha grabado dos álbumes más, High High en 1987 y Open the Door en 2000, que son más fieles al sonido Supertramp que el propio grupo, liderado ahora por Rick Davies. En los últimos años, Roger se ha enrolado en ocasiones con Ringo Starr en la All Star Band y en 2017 finalizó su gira internacional Breakfast in America World Tour. Con la música de Supertramp, con este Logical Song, nos despedimos hasta mañana. Estuvieron en la redacción del programa Aida Esquirej y Lorena Ruiz, al frente de la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene, que no es otra cosa que María García y su Silver Economy, aquí en Capital Radio.
Hoy estás aquí y mañana...
en cualquier parte.
Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio. Todos los lunes a las 2:30 de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR.
Sintoniza Metaverso en la Frontera y teletranspórtate con nosotros.